Bueno, pues en primer lugar, para aclarar un poco también una cuestión de organización, lo interesante aquí sería bueno, que las reflexiones o preguntas que tengáis, y si no, pues seguro que aquí mismo en la mesa también se nos ocurren, sobre las ponencias de esta mañana, la idea es, bueno, que la exposición de la profesora Isabel Gallego Córcoles dure hasta la 1:30, 1:30, 1:40, y después hasta las 2 tengamos un turno de preguntas o de reflexiones, ¿no? Porque, por eso digo, yo creo que son las ponencias están escogidas para fomentar precisamente que reaccionéis, ¿no? Especialmente voy a hacer una mención que veo también algún amigo, el tema de las fórmulas, quiero matizar, no me ha dicho nada, pero no quiero matizar que yo creo que el esfuerzo que hacen muchas administraciones por ser transparentes y diseñar fórmulas transparentes, en particular me quiero referir a la Diputación de La Coruña, o sea, yo creo que cuando poníamos esa primera imagen de decir que hay que cambiar, no hay que hacer lo mismo y por lo tanto cambiar, yo creo que ese proceso pues hay que valorarlo, ¿no? Lo que pasa es que sí que me gustaría que surgiera esa reflexión, sobre todo comentaba en el tema de fórmulas económicas, no por nada, no por aludir en este caso a concretas fórmulas que estéis usando en cada administración, sino porque efectivamente creo, y lo estamos viendo en los tribunales de recursos, que va a ser un tema estrella este año. Porque cada vez más se están planteando las dificultades que conllevan. Y muchas veces cuando decimos que el 50% de los criterios sean objetivos y si no hay una serie de requisitos y realmente a veces hay fórmulas, yo he puesto un ejemplo que sí que digo, de la inversa proporcional, por ejemplo, con la que alguien puede tener 45 puntos sin hacer nada de baja, ¿no? Bueno, conclusión, esto es solo un chascarrillo para que luego os animéis en esa media hora a preguntar. La profesora Isabel Gallego, la verdad que... yo soy su fan número uno, siempre lo digo, desde que empecé a interesar por estos temas y ya lo sabe. Espero seguir manteniendo esta posición.
Espero no defraudar.
Y bueno, ella la verdad es que ha escrito muchísimo sobre ejecución del contrato y a mí hay una cosa que me preocupa y espero que lo trate bien, ¿verdad? Que seguro que sí, porque llevo años ya dándole vueltas y molestándola con este tema. Especialmente ahora se nos plantean en muchas entidades qué ocurre cuando baja la demanda, cuando realmente los contratistas no obtienen los beneficios que esperaban. Entonces, la verdad que a mí esa es una duda de las principales que me surge, ¿no? Esos efectos de la crisis sobre la ejecución de los contratos y su influencia en el equilibrio económico. La profesora Isabel Gallego es además profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, secretaria de la revista de contratación administrativa práctica y, bueno, pues codirectora del máster de contratación pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es uno de los más relevantes de todo el Estado. Y sin más, darle la palabra para que ella comience.
Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos. Mis primeras palabras pues tienen que ser de agradecimiento a Javier, que representa la dirección académica del curso, porque me da la oportunidad de volver a Galicia, sitio donde uno siempre se encuentra estupendamente, porque de verdad que es hospitalar esta tierra y de verdad que es bonito Santiago, se lo digo muy, muy sinceramente. Por otro lado, en cuanto a la presentación, solo quiero decir que ha faltado un dato muy importante, que le va a poner en contexto todo lo que ha dicho sobre mí, y es que somos muy amigos.
No somos cuñados, ¿eh?
No somos cuñados, pero... Y ha sido una amistad frogada al hilo de cursos y preocupaciones comunes.
Los contratos unen o desunen, ¿no?
Bueno, en este caso,
no, de esa no.
Bueno, simplemente para poner el contexto y que no se hagan ustedes tampoco unas expectativas demasiado elevadas, porque una de las cuestiones que se me proponen que aborde es precisamente una cuestión muy compleja y que la solución lo vamos a ver siempre una solución muy casuística. Bien, me toca ocuparme de los problemas de ejecución del contrato. Los problemas de ejecución del contrato pues se pueden deslindar de distintos ámbitos. El tema de la ejecución del contrato desde una perspectiva dogmática es un tema muy rico porque tradicionalmente no nos hemos ocupado mucho de la ejecución del contrato. Los que nos dedicamos a los contratos desde la atalaya universitaria, que vivimos muy felices sin la presión del expediente, nos han gustado siempre mucho más los temas de adjudicación, los temas de la fase de preparación y adjudicación del contrato. Se hacen unos esfuerzos sobrehumanos a la hora de regular esta fase, a la hora de estudiar esta fase, a la hora de resolver esta fase, y ya cuando llegamos a la ejecución, desfallecemos. Un poco también quizá le pasa al órgano de contratación. Sin embargo, nos damos cuenta, y sobre todo la virulencia de la crisis económica ha hecho ver que gran parte de los problemas no están en la primera fase, que también los hay, sino que están en fase de ejecución. Con lo cual, una primera idea que se lanza es que es una fase contractual, una fase del ciclo contractual, que pese a su importancia, y lo vamos a ver con bastantes ejemplos, la regulación, que es la regulación normativa de la fase, no está a la altura de la importancia. En segundo lugar, a veces no nos hemos ocupado con la seriedad que debería. En segundo lugar, la crisis es verdad que ha puesto de manifiesto problemas en ejecución contractual, porque en época de bonanza, cuando el contexto era, y el doctor Vázquez lo ha estudiado con mucha profundidad, cuando el contexto, los problemas de ejecución se podían resolver fácilmente con modificados que beneficiaban a ambas partes, se planteaban muchos problemas de legalidad, pero nadie los cuestionaba, porque normalmente había dos partes, la administración y el contratista, que habían llegado a un acuerdo, para bien o para mal, y el problema, había problemas de vulneración del derecho de competencia, había vulneraciones presupuestarias, pero lo que era el problema, la litigiosidad del problema era menor. Claro, cuando estas modificaciones ya no son al alza, sino que son a la baja, cuando el contratista tiene problemas económicos, que a veces se genera la propia administración por los impagos, que ponen en jaque la crisis contractual, o cuando contratos que se han proyectado en época de bonanza económica o cuando no las veíamos venir se ejecutan en crisis, en una época de crisis y de menos alegrías presupuestarias, pues surgen una serie de problemas que son los que vamos a abordar sin más dilación en el ámbito de esta ponencia. De esta manera, pues la ponencia se divide en tres partes diferenciadas que tienen su conexión pero que son distintas. En primer lugar, vamos a analizar un concepto clave que ya les aviso que les va a generar algún dolor de cabeza en los próximos años también, que es el concepto de riesgo operacional. Un nuevo concepto, no tan nuevo, pero que introduce la directiva. En segundo lugar, vamos a centrarnos en los temas de equilibrio económico del contrato. Sobre todo en esta fase de mi intervención me quiero centrar en la última jurisprudencia, que como van a ver es bastante restrictiva del reconocimiento del riesgo económico del contrato. Cosa que yo hasta cierto punto también lo van a ver, pues comparto. Y por último vamos a ver, pues de una manera quizá, porque el tiempo va a premiar más rápida, aquellos supuestos de resolución contractual, los que vienen motivados por incumplimientos del contratista. Vamos a ver también una panorámica de problemas que surgen ahora en aquellos supuestos que el contratista, por H y por B, pues incumple el contrato y lo que lleva a su resolución. Bien. Ya, dominamos. Gracias. Bien, el primer concepto es el concepto de riesgo operacional. Riesgo operacional es el concepto clave porque va a ser el que nos va a favorecer distinguir un contrato de una concesión. Cuando digo un contrato de una concesión, estoy utilizando terminología europea porque para el derecho de la Unión, bueno, para nosotros contratos son tan contrato de una concesión de obra como un contrato de obra. Para la Unión Europea solo son contratos los de obra, suministros y servicios, y son concesiones las concesiones de obras y las concesiones de servicios. Lo que va a distinguir, vamos a utilizar la terminología española porque así nos vamos a manejar todos mejor, el concepto de riesgo operacional va a ser el que nos va a permitir distinguir un contrato de obra de una concesión de obra pública y un contrato de gestión de servicios públicos, si se sigue denominando así, de un contrato de concesión de servicios. Por tanto, como saben, en el año 2014 se aprueban dos directivas. Una de ellas es la directiva clásica, que es la que conocemos como directiva clásica, que deroga la directiva 2004-14, que se ocupa de los contratos de obras, suministros y servicios. Pero, como gran novedad, en el panorama normativo de la Unión Europea se aprueba una nueva directiva, que es la directiva de concesiones, que por primera vez va a regular las concesiones en derecho derivado de la Unión. Lo que quiero a los próximos minutos es intentar explicar cuáles van a ser, qué impacto va a tener esta directiva en lo que es la regulación del texto refundido o el próximo anteproyecto de ley de contratos del sector público, que ya les adelanto que no tiene tampoco por qué ser muy impactante, ya les aviso. Pero entonces, recapitulando, tenemos dos directivas y el concepto que nos hace pasar de una directiva a otra va a ser el concepto de riesgo operacional. Bien, tenemos dos pares, contrato de obra, contrato de concesión de obra pública, contrato de servicios y contrato de concesión de servicios. Olviden el sellar el contrato de gestión de servicios públicos como categoría que engloba cuatro modalidades, porque con los nuevos parámetros del derecho, porque primero, en la práctica, la distinción entre las cuatro modalidades del contrato es una distinción completamente artificial que no tiene muchas consecuencias jurídicas, con lo cual ya desde el punto de vista del derecho interno no tenía mucho sentido que la mantuviéramos porque genera más problemas que resuelve. O sea, se mantienen cuatro modalidades y que sin embargo hay un, un, unos criterios nítidos de distinción y, sobre todo, un régimen jurídico diferente y, sobre todo, porque el derecho de la unión no tiene sentido. Con lo cual, vamos a dejar ya, bueno, tenemos que familiarizarnos ya con el término de contrato de concesión de servicios y olvidando ya el contrato de gestión de servicios públicos. Bien, dicho esto, la directiva de concesiones va a regular tanto los contratos de concesión de obra como los contratos de concesión de servicios públicos. Y aquí el problema que tenemos en derecho español es que, si bien entendemos bien lo que es un contrato de obra, una concesión de obras, porque la definición de la directiva ya la tenemos incorporada al derecho español y hay una definición simétrica. El contrato de concesión de obra, sabemos que es un contrato de obra, que el objeto del contrato es una obra y que se distingue del contrato de obra por la forma de retribución, porque el concesionario tiene total o parcialmente, se retribuye a través de la explotación de la obra. Por tanto, lo que es la definición y la conceptualización del contrato de obra, no va a haber ningún problema, porque ya la tenemos incorporada con perfecta simetría en derecho español. Las principales dificultades van a ser a la hora de distinguir contrato de concesión de servicios con el contrato de servicios. Bien, tradicionalmente el contrato de servicios públicos en España, a la hora de distinguir el contrato de servicios públicos del contrato de concesión de servicios, se ha partido de la existencia de un servicio público. Nosotros, tradicionalmente, no estoy hablando de los últimos años, sino de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, o incluso la ley, nosotros hemos partido de la existencia de un contrato de gestión de servicios públicos allí donde hubiera un servicio. Entonces, lo que caracterizaba el contrato era el tipo de actividad que se prestaba. Se prestaba un servicio público, había un contrato de gestión de servicios públicos. Tenemos aquí un informe, entre muchos, pues un informe de Junta Consultiva de Contratación Administrativa que sigue esta línea de definición tradicional, pues parte de que el objeto del contrato constituye un servicio público. Hay un régimen jurídico básico creado por la Administración que regula el estatuto del servicio público y, eso sí, el servicio tiene que tener un contenido económico. Por tanto, nosotros tradicionalmente hemos caracterizado la concesión, el sector de gestión del servicio público, por la existencia, por el tipo de prestación. Sin embargo, para el derecho de la Unión Europea, si ven ahí, el contrato de definición de servicio público, la definición del contrato de servicios, en ningún momento se habla de servicio público, ya se lo pongo. Y el servicio público es un contrato que presta las mismas características que el contrato público de servicios, con la salvedad de que la contrapartida de la prestación de servicio del contratista o bien es el derecho a explotar el servicio o bien dicho servicio acompañado de un precio. O sea, de la misma manera que un contrato de obra y un contrato de concesión de obra no se diferencian en el objeto, sino en la forma de retribución, que va a ser el derecho de explotación o el derecho de explotación y un precio, en el derecho de la Unión Europea el contrato de servicios y el contrato de concesión de servicios no se diferencian en el objeto del contrato. Un contrato de abastecimiento de aguas, un contrato de servicio público de viajeros, un contrato de gestión de residuos, puede ser, independientemente de un contrato de servicios, un contrato de concesión de servicios. Lo importante no es el objeto del contrato, que nosotros con las categorías tradicionales lo hayamos calificado o no de servicio público, sino cómo se presta. Si el concesionario percibe su retribución a través de la explotación de servicio o la explotación por precio, tenemos un contrato de servicios. Sin embargo, si no existe este riesgo, si no se transmite el riesgo operacional, tendremos un contrato de servicios. Bien, entonces, la diferencia es relativamente importante, pero solo relativamente importante. ¿Por qué? Porque estas nuevas categorías o esta nueva forma de definir el contrato de servicios públicos tampoco voy a decir que sea extraña a nuestro derecho. Últimamente, la Junta Consultiva se estaba haciendo consciente de esta distinción y, sobre todo, ha sido la labor de los tribunales administrativos de recursos contractuales los que están ayudando a depurar los conceptos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de acceso en el recurso administrativo especial, de tal manera que cuando se trata de un contrato de servicios, el umbral es más bajo que cuando se trata de un contrato de concesión de servicios. El contrato de servicios accede al recurso especial si son SARA, el contrato de concesión de servicios, simplificando, serían 500.000 euros, sería una cifra superior. Esto ha obligado que los tribunales administrativos de recursos, incluso admitiendo recursos indirectos contra los pliegos, estén calificando ya contratos que habían sido erróneamente calificados como concesiones, como contratos de servicios. Porque nosotros, si pecamos de algo, yo creo que a nivel general, es un exceso de contrato de concesión de servicios. Es decir, calificamos como contrato de concesión de servicios muchos contratos en los que no hay transmisión del riesgo. El ejemplo típico son los conciertos sanitarios. Conciertos sanitarios, que no hay transmisión del riesgo porque los pacientes los deriva el sistema autonómico de salud, donde los precios están prefijados, donde no hay transmisión del riesgo. Nosotros tradicionalmente los hemos calificado como conciertos sanitarios, como contratos de gestión de servicios públicos. Sin embargo, y una vez nos lo dijo el Tribunal de Justicia de pasada, esos son contratos de servicios. De esta manera, poco a poco nuestra legislación ya ha ido cambiando. Fíjense ustedes que en la ley de contratos a administraciones públicas simplemente decía que el contratista tenía derechos a las prestaciones económicas previstas en el contrato, y ya el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se establece que el contrato de gestión de servicios, el contratista tiene derecho a la explotación del servicio y su retribución se fijará en función de la utilización que se percibirá directamente de los usuarios o de la propia administración. Bien, en este contexto, pues puede preguntarse por qué ahora o por qué se regula ahora el contrato de concesión de servicios en derecho de la Unión. No es una preocupación reciente, han sido problemas de oposición política la que han llevado a que durante tantos años haya habido regulación de las directivas clásicas, obras, suministros y servicios, y no haya habido contratos de concesión de servicios públicos. Se intentó ya en el año 90. El mercado concesional es un mercado peculiar, porque no todos los Estados miembros se prestan los servicios de la misma manera, con lo cual aquellos países que teníamos un mercado concesional, pues recelábamos, o sea, no queríamos abrir la competencia a otros Estados miembros. Ello ha hecho que durante muchos años hubiera una oposición política importante al regular los contratos de concesión de servicios públicos, y cuando en el año 2011 comienza el proceso de elaboración de las nuevas directivas, se aprueban dos proyectos, porque la siguiente duda que podrían hacerme es por qué se aprueba un proyecto de contrato, por qué dos directivas y no una. Porque hay un contrato, porque hay una directiva que regula obras, suministros y servicios y otra que regula los dos tipos de concesión. Pues yo creo que eso obedece otra vez a un motivo de estrategia política. La propia Comisión Europea no estaba muy segura de si esta vez iba a cuajar la directiva sobre concesiones, y para no sacrificarlo todo, pues tácticamente divide dos directivas. La clásica, que supone que su tramitación iba a ser más ágil o más fácil, y la directiva de concesiones, que podía encontrar más piedras en el camino. Bueno, una vez se han desarrollado los acontecimientos, hemos visto que las dos se aprueban en el mismo plazo y siguen una tramitación paralela. Hombre, visto así, pues probablemente se hubieran podido integrar. Y otra diferencia, y no es una diferencia fundamental, luego lo reiteraremos, la densidad normativa de la directiva de concesiones no voy a decir que sea ínfima, pero mucho más reducida que la directiva clásica. Un ejemplo, mientras la directiva de contratos, obras y suministros regula procedimientos de contratación de manera detallada, la directiva de concesiones solo regula principios. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se comienza a regular sobre concesiones y la Comisión adopta con buen criterio pues un punto de vista bastante prudente. El concepto que introduce, por tanto, se en el año 2011, otra vez se retoma la decisión del legislador en materia de concesiones. Esta decisión cristaliza en la directiva de concesiones y no se parte de la nada. A la hora de diferenciar el contrato de concesión, se parte de la jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia, donde ya había ido señalando que la diferencia entre un contrato de obra y un contrato de concesión de obra, y de un contrato de servicios y un contrato de concesión de servicios, es la transmisión del riesgo. Ahí les he reseñado pues dos sentencias, la sentencia COSET y la sentencia de 18 de noviembre del año 2004, donde se analizan supuestos que tradicionalmente nosotros hemos caracterizado prácticamente de manera mimética como contrato de gestión de servicios públicos, un contrato de transporte de residuos y un contrato de gestión municipal del agua. Cuando el Tribunal de Justicia se enfrenta si estos casos son casos de contratos de concesión o de contratos de servicio, el Tribunal de Justicia prescinde de lo que es la prestación, si hay un servicio público de acuerdo con las categorías nacionales o no. Lo que va a analizar directamente es si se tramite el riesgo. También les he reseñado un informe de Junta Consultiva de Contratación Administrativa donde ya, pues, ya se exponen pues, los nuevos modos de acercarse a estos criterios de distinción. Como ven, quizá la sentencia donde con mayor claridad se establece esta distinción es la sentencia Parkin-Briesen, la sentencia de 15 de octubre del año 2005. El Tribunal de Justicia establece que un contrato público de servicio requiere una contrapartida pagada directamente por la entidad adjudicadora. En cambio, los contratos de concesión, el prestador asume el riesgo de explotación de los servicios, lo cual es una característica de la concesión. Bien, dicho esto, si bien es verdad que, claro, que en términos teóricos es fácil distinguir, o sea, la definición teórica establece que cuando hay transmisión del riesgo, entiéndase, cuando el concesionario tiene derecho a la explotación, hay una concesión, y cuando no hay un contrato de servicio, el problema viene con a la hora de acercarse a los distintos supuestos, porque la realidad es bastante casuística y el Tribunal de Justicia ha tenido que ir desgranando cuando hay un contrato de concesión y cuando hay un contrato de servicios. Quizá un elemento decisivo es la forma de retribución. No va a ser el único, pero sí que va a ser un elemento decisivo que se puede ver como una constante en las distintas sentencias, es la forma de retribución. Si la retribución viene de los usuarios, o sea, si se cede de manera efectiva la explotación de la obra de servicio y la retribución no va a ser abonada por el poder adjudicador, sino que va a ser abonada por los usuarios, es un indicio bastante evidente que estamos ante un contrato de concesión. Un contrato de concesión, sea contrato de concesión de obra, sea un contrato de concesión de servicio. Ahí los ejemplos son bastante claros, pues en la sentencia ANAP era el supuesto de transporte público de viajeros en la que la retribución la paga el viajero. En la sentencia CODITEL, los usuarios de las redes de telecomunicaciones son los que abonan la tarifa de servicio. O en el caso de la sentencia COSET, se trataba, como ya hemos visto, de un contrato de gestión de servicios de abastecimiento de agua. Con lo cual, el hecho de que sea el usuario el que abona la tarifa es un indicio que puede ser bastante determinante de que se trata de una concesión. Bien, ¿y qué sucede si la retribución no la paga el usuario, sino la paga el poder adjudicador? ¿Puede haber contrato de concesión? Sí que puede haber contrato de concesión, aunque la retribución la pague el poder adjudicador, y tenemos los supuestos que han salido antes de los peajes en sombra, pero en este caso el Tribunal de Justicia hay que hacer una distinción más profunda. O sea, hay que ver si en realidad se transmite el riesgo o no, porque el hecho, de una manera casuística, se puede advertir que cuando es el poder adjudicador el que paga la retribución, el Tribunal de Justicia tiende a pensar que no hay concesión, sino que hay contratos de servicios, con lo cual busca elementos adicionales que le confirmen que se ha retribuido el riesgo. Repito, si la tarifa la paga el usuario, parece bastante evidente que va a haber un contrato de concesión. Cuando es el propio poder adjudicador el que satisface el precio de la explotación, ahí va a ser necesario establecer pues, elementos adicionales. Bien, en uno de los casos, el caso que tienen en primer lugar, la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio del año 2007, es un supuesto bastante claro de lo que estoy diciendo. Es un contrato de gestión de residuos y en este caso la Administración pagaba al concesionario por tonelada gestionada. Hombre, el hecho de que la Administración le abone al concesionario, que luego al final resultó que era un contratista de servicios, Por tonelada que gestionaba, en principio podría establecerse de que había una traslación del riesgo, porque al fin y al cabo dependía de la explotación que hiciera del servicio. Lo que pasa es que el Tribunal de Justicia pues entra a fondo a ver las cláusulas del contrato y el precio por tonelada ya estaba pagado, o sea, ya estaba fijado por la propia Administración. Además, establecía un número mínimo de toneladas que se iban a pagar. Independientemente de que gestionaran o no, el contratista iba a tener como un rendimiento mínimo asegurado. Además, establecía unos parámetros bastante generosos de revisión de los precios, que se revisaba no solo el incremento de costes financieros, también el incremento de costes de mano de obra. De tal manera que el Tribunal de Justicia dice, bien, el hecho de que pague, de que sea el ayuntamiento el que satisfaga el precio del contrato de gestión de residuos no es decisivo. Lo que sí es decisivo es que en este caso no hay una traslación del riesgo real. ¿Por qué? Porque es un contrato en que no ha habido una inversión inicial, con lo cual no hay nada que amortizar, ni que asegurar. No ha habido inversión inicial, el contratista tiene el precio perfectamente fijado por el pliego por tonelada, además este pliego le garantiza, de tal manera, por la fórmula que está redactado el pliego, que va a tener unos ingresos mínimos. Además, no se expone a riesgos de fluctuaciones de incremento de mano de obra y de costes financieros porque están reconocidos a través de la revisión de precios. De tal manera que en este contrato concreto el Tribunal de Justicia termina asegurando de que se trata de un contrato de servicios. Quizá de la sentencia, en la sentencia de 11 de julio del año 2009 lo dice el Tribunal de Justicia con mayor claridad. El hecho de que sea poder adjudicador el que abona la prestación es un indicio de gran importancia, aunque no el único, para calificar el negocio como contrato de servicios públicos. En ese caso, en el caso de 11 de junio del año 2009, era un supuesto alemán, entonces vamos a intentar explicar las categorías salvando las distancias, sería un supuesto similar a los supuestos de mutuas de accidentes profesionales, de tal manera que era un supuesto en el que una entidad sanitaria prestaba una determinada prestación. En concreto, era una prestación de ámbito, eran podólogos los que... Entonces, a pacientes diabéticos eran los que podían acudir a estas consultas en esta entidad privada, hacerse las revisiones o los tratamientos que requiere la diabetes. Bien, el Tribunal de Justicia entiende que en este caso es la propia administración, la autoridad alemana, la que paga a la empresa que está prestando estos servicios y entiende aquí que tampoco hay transmisión del riesgo. ¿Por qué? Porque el precio está otra vez fijado, el precio ya está fijado por la propia administración. Se conoce de antemano cuáles van a ser los pacientes, no se puede asegurar, pero sí que se conoce de antemano cuáles iban a ser los pacientes, no se puede asegurar que todos ellos fueran a acudir a la consulta, pero el Tribunal de Justicia otra vez pone de manifiesto que dado que la empresa no tiene que invertir nada y que se puede hacer una previsión bastante razonable de los pacientes que van a ver y que además va a percibir un precio, que ese precio lo va a percibir, lo asegura la administración, no va a cubrir riesgos de insolvencia porque va a ser la administración la que le pague por el número de pacientes que atienda, pues entiende otra vez que hay un contrato de servicios y no un contrato de concesión de servicios públicos. Y bien, para no aburrir más, en el caso de la sentencia de 10 de marzo del año 2011 es un supuesto similar. Es otra vez un supuesto que sería similar a nuestros conciertos sanitarios. Sin embargo, aquí el Tribunal de Justicia entiende que hay un contrato de concesión de servicios públicos. En este caso, un elemento relevante es que no abona el pago el poder adjudicador, sino un tercero. Una autoridad distinta que seguía siendo poder público, pero no era la misma administración que había adjudicado el contrato. Con lo cual, el Tribunal de Justicia, que son casos que en principio podían ser asimilables, en un caso entiende que hay concesión de servicios públicos y en otro que hay contrato de servicios públicos. Bien, por tanto, pero no se queden con una idea equivocada, ahí lo tienen el artículo 281, el hecho de que sean los usuarios los que paguen es un indicio de que hay un contrato de concesión, pero puede haber concesión aunque la retribución se perciba de la propia administración. Pero claro, en el caso en que la retribución se perciba de la propia administración, habrá que analizar al detalle del caso concreto a ver si efectivamente ha habido traslación del riesgo o no lo ha habido. También lo ha dicho Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Ahí tienen el informe. Bien, los problemas, como ven, pueden seguir siendo bastante complicados, porque, claro, cuando estamos hablando de servicios públicos, cuando en el caso este que les he puesto de los podólogos, uno puede plantearse, ¿pero qué riesgo? Porque habrá mercados o habrá sectores en los que realmente este riesgo sea muy limitado. Claro, cuando le he hablado de la sentencia de los podólogos, por decirlo así, habíamos señalado que el Tribunal de Justicia se fija en que el número de clientes potencialmente era bastante determinable, con lo cual puede llevar a plantearse qué sucede si en los supuestos en los que el propio mercado donde se desenvuelve la prestación no es un mercado excesivamente sometido al riesgo. Esto se plantea en la sentencia Gota, ahí la tienen, del 10 de septiembre del año 2009, en que era un supuesto de suministro de agua. Claro, en este caso ya la propia comisión se plantea si este contrato es un contrato de concesión de servicios o de servicios, porque es verdad que los usuarios pagaban la tarifa, pero claro, la tarifa venía predeterminada por la administración, el consumo de agua suele ser bastante estable, con lo cual la propia comisión se llega a plantear si aquí hay transmisión del riesgo. Claro, el Tribunal de Justicia para ahí y viene a decir, bueno, aquí lo importante es que se transmita el riesgo. Si es un mercado que hay poco riesgo, pues que se transmita el poco que haya. Pues claro, si seguimos avanzando en esta línea, llegaríamos incluso pues a minar en gran parte lo que es el concepto de contrato de concesión. Entonces, en este supuesto, un supuesto de abastecimiento de agua, el riesgo pues puede ser no muy elevado, porque la tarifa está fijada por la autoridad, porque los consumos de agua se vienen conociendo. Entonces, se puede entender que la empresa asume pocos riesgos. El Tribunal de Justicia dice, asume pocos riesgos, pero los asume. Hay un contrato de concesión. Porque además recuerde que en este caso la tarifa la paga el usuario, que eso va a ser un elemento bastante importante. Por lo tanto, tampoco hay que sacar las cosas un poco de contexto. Entonces, siempre que se transmita el riesgo de la actividad, que no tiene por qué ser excesivamente elevado, pues habrá contrato de concesión. ¿Y qué es el riesgo? Pues el riesgo, como pueden ver, es el riesgo se define de una manera amplia. El riesgo a la exposición a las incertidumbres del mercado, el riesgo al desajuste entre la oferta y la demanda, el riesgo a la insolvencia de los deudores, que claro, el riesgo de la insolvencia de los deudores nunca se asume si es la Administración la que satisface la retribución, el riesgo de que los ingresos no cubran íntegramente los gastos de explotación o incluso el riesgo de responsabilidad por un perjuicio causado por una irregularidad en la prestación del servicio público. Como ven, el abanico de riesgos pues es bastante elevado y algunos de ellos, nosotros por nuestra ley de contratos del sector público, los asume el contratista, como en principio sería el riesgo de responsabilidad, el riesgo por los daños ejercidos en el servicio. Con lo cual, lo que le quiero transmitir es que las soluciones apriorísticas en este caso no sirven, que hay que analizar en cada caso, porque fíjense el elenco, con este elenco tan amplio, pues se puede manejar prácticamente para cualquier contrato para decir si tiene riesgo o no, lo contrario. Sino, lo importante va a ser, el criterio fundamental va a ser el riesgo de que los ingresos no cubran íntegramente los gastos de explotación. El riesgo fundamental va a ser el riesgo de que el contratista sufra pérdidas. Porque los otros dos criterios, fíjese, el riesgo, por ejemplo, el riesgo de la responsabilidad, nosotros ya lo tiene en todo contrato trasladado al contratista, no sé si me explico. O sea, que el Tribunal de Justicia a veces utiliza criterios heterogéneos para llevarse, si me permiten hablar de una manera un poco coloquial, el contrato al terreno que le interesa, pero lo que sí llevarse el contrato para reforzar la argumentación en otro sentido, lo que es evidente o el riesgo fundamental, que vamos a ver que es el que positiviza la directiva, es el riesgo de que el contrato vaya a pérdidas. Ese va a ser el riesgo fundamental. Por supuesto, no es riesgo, no asume el riesgo cuando el contratista asume los riesgos de la mala gestión. Eso es el riesgo de Ventura, o sea, porque en algunos casos normalmente Italia intenta vestir como contrato de concesión cualquier contrato y dice, bueno, en este caso es que si el contratista gestiona mal asume el riesgo de pérdidas. Claro, eso va de suyo en todos los contratos, en los contratos de concesión y en los contratos de servicios. Y tampoco, que es un criterio que a veces nosotros hemos barajado, el criterio del riesgo es independiente de la duración del contrato de las inversiones que se tengan que realizar. O sea, un contrato de larga duración con cuantiosas indemnizaciones, si tiene los rendimientos asegurados, no es un contrato de concesión. Aunque tenga una duración amplia y un número elevado de inversiones. Con estos antecedentes, lo que hace la directiva va a ser, con estos antecedentes, pues elaborar un concepto de concesión que va a incluir las concesiones de obras y las concesiones de servicios. De esta manera, las concesiones de obras que se regulaban en la directiva clásica salen de la directiva clásica y se van a la directiva de concesiones, lo que va a suponer que la densidad normativa va a ser menor, ya lo he dicho antes. La cuantía, no está actualizada, ya lo saben, 5.225.000 euros. Los contratos sometidos a regulación armonizada son los que se regulan en la directiva de concesiones. Y como ya les he dicho, la coordinación, esta directiva es una densidad normativa mucho más inferior a la directiva clásica, con lo cual pues se regula la publicidad, los recursos, las especificaciones técnicas, pero por ejemplo no se habla de procedimientos. Es decir, que nosotros en España ya teníamos regulado el contrato de gestión de servicios públicos, el contrato de concesión, con un régimen normativo mucho más riguroso del que nos exige Europa. Obviamente nosotros no vamos a cambiar, van a ser quizá los estados que no tuvieran esta realidad los que tienen que adaptarse, pero nosotros parte de la directiva ya la tenemos traspuesta. Y luego pues habrán oído empresas pues que a esta directiva se ha criticado porque hay importantes sectores concesionales que han sido excluidos, por ejemplo el contrato de abastecimiento de aguas. La definición de contrato de concesión sigue, por tanto, pivotando en la contrapartida, que sea el derecho a explotar las obras o servicios o bien este derecho en conjunción con un pago. Y además, ya hemos dicho que además de que el contratista tiene que asumir la explotación del servicio, tiene que asumir el riesgo. El riesgo que ahora se llama riesgo operacional. A la hora de definir el riesgo operacional, aquí la directiva técnicamente técnicamente la directiva pues no es digna de elogio. Y nosotros muchas veces en España pues nos solemos quejar del legislador español, de lo regular que legisla y de los problemas que crea, y solemos ponerla muchas veces, yo la primera, la fe en el legislador europeo, que le suponemos una racionalidad superior. Partimos de es un apriorismo. Las directivas, pues en algunos supuestos técnicamente son mejores que las leyes españolas, pero en otros casos pues también van a plantear problemas interpretativos. En el caso de la directiva de concesiones va a crear un problema interpretativo no menor, que va a ser a la hora de definir el riesgo operacional. Me explico. Hemos dicho que el contrato de concesión se caracteriza porque hay explotación. Explotación más riesgo. ¿Y qué es el riesgo? Bien, según los parámetros de Eurostat, que son los que hemos ido manejando, hay transmisión del riesgo cuando se transmite el riesgo de construcción, frecuenciación y gestión. O, dicho en otros términos, el riesgo de construcción, de disponibilidad o riesgo de la demanda. Es decir, para que a efectos de Eurostat se hablara de concesión, basta con que se transmita uno de estos riesgos. El riesgo de construcción es el riesgo que se construya el riesgo de la construcción de la obra, que perezca o no. El riesgo de demanda responde a factores exógenos. Es el riesgo de que nos ha hablado nuestro director de las jornadas, de que las expectativas de utilización de la obra o del servicio no se cubran. Entonces, evidentemente, si se transmite el riesgo de, o sea, si se transmite el riesgo de demanda, hay transmisión del riesgo. Y el problema o la circunstancia es que Eurostat permite que haya concesión aunque solo se transmita el riesgo de construcción y el riesgo de disponibilidad. El riesgo de disponibilidad es algo más sofisticado, y este riesgo de disponibilidad permite que el concesionario se retribuya a través de función de estándares de calidad. Dicho en términos más simples, con los criterios de Eurostat se permite calificar un contrato como concesión aunque el riesgo de demanda no se transfiera solo el riesgo de construcción y el riesgo de disponibilidad, en el sentido de que el contratista va a retribuir su retribución en función de criterios de calidad. Claro, de esta manera se podía hablar de transmisión del riesgo aunque no se transmitieran todos los riesgos externos, todos los riesgos exógenos. ¿Cómo se ha traducido esto en nuestra práctica? Pues en los planes de infraestructura, en una política que ha tratado de captar a capital privado con mucho entusiasmo, se han realizado contratos de concesión de obras en los que no se transmitía el riesgo de demanda. De esta manera, los riesgos a los que se ponían los concesionarios al mercado no eran unos riesgos excesivamente elevados, porque al fin y al cabo el riesgo de disponibilidad, en la medida que va en función del cumplimiento de estándares de calidad, en cierto modo sí que el contratista o concesionario tiene posibilidad de influir sobre ellos. No sé si me explico, la cuestión es suficientemente compleja. Es decir, dicho en otros términos, con los criterios de Eurostat podía haber concesión aunque no hubiera transmisión del riesgo de demanda. ¿Qué es lo que hace la directiva? Pues aquí la directiva nos sorprende un poco a todos. El concepto de riesgo operacional se recoge en el artículo 5 y en los considerandos. Habla del riesgo de demanda. El riesgo de demanda sabemos lo que es la demanda real de las obras o servicios objeto del contrato. Que la autopista al final no tenga el tráfico que se espera, ese es el riesgo de demanda. Pero luego introduce un nuevo criterio, el riesgo de suministro, que es ajeno pues a la literatura que habíamos manejado antes, sobre todo en materia de Eurostat. El riesgo de suministro, que además luego en los considerandos se define como riesgo de la oferta. Y es el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Claro, aquí interpretar la directiva es un trabajo. Si no entienden nada, no se preocupen, que es la situación en la que me encuentro yo después de haberle dedicado, algunas horas. La directiva habla de riesgo. Hay que transmitir el riesgo de demanda, el riesgo de suministro o ambos. El problema es que en una primera lectura la definición de riesgo de suministro coincide mucho con el riesgo de demanda. O yo no he sido capaz de ver las diferencias. Con lo cual, si entendemos que el legislador es racional, no tiene mucho sentido que introduzca dos veces el mismo concepto. ¿Vale? ¿Cuál es la siguiente visión interpretativa? Pues entender que cuando dice riesgo de suministro, habla de riesgo de disponibilidad. O sea, esto que decía yo antes. Con lo cual, con que baste, con que el contratista se retribuya en función de calidad de concesión. ¿Cuál es el problema interpretativo? Pues primero, que el riesgo de disponibilidad sí que estaba en las versiones primitivas de la directiva y en un momento dado desaparece, con lo cual parece que el legislador europeo no lo quiere incluir ya. Y segundo, que la definición de riesgo de suministro es esta, es la que el riesgo que se ajusta a la prestación de servicios que no se ajusta a la demanda. Esta regulación pues ha planteado quejas más o menos vehemente de las patronales de constructoras, que se sentían muy cómodas con la transmisión exclusivamente del riesgo de disponibilidad. Plantea dudas interpretativas. Ya le digo que yo me inclino a entender, pero es con muchas dudas, de que no se ha incluido en la directiva de concesiones del riesgo de disponibilidad. Pero si ojea la literatura que ya se ha ido publicando sobre la materia, las versiones son bastante divergentes. O sea, aquí, eso, como ven, un problema nuclear de la directiva, la directiva lo resuelve pues de una manera demasiado apresurada. ¿Qué riesgos? Quizá al margen de todo ello se vuelve a insistir en la directiva que son el riesgo de que no esté garantizada la posibilidad de recurrir las inversiones siempre y cuando se actúe en condiciones normales del mercado y que se trata de una exposición real a las incertidumbres del mercado. O sea, dicho en español, castellano claro, que el contratista pueda sufrir pérdidas. De esta manera, no puede hablar de concesión cuando el poder adjudicador o la entidad adjudicadora aliviase al operador económico de cualquier posible pérdida, garantizando unos ingresos mínimos que sean iguales o superiores a las inversiones y costes que el operador económico deba asumir en relación con la ejecución del contrato. De esta manera, lo que queda claro en la directiva, y ahora vamos a ver que va a plantear problemas en derecho español, es que no cabe un contrato de concesión de obras o contrato de concesión de servicios donde se asegure al contratista unos rendimientos mínimos. ¿Qué consecuencias tiene toda esta regulación en el derecho español? Pues, según hemos visto en el anteproyecto de ley, desaparece el contrato de colaboración público-privada, que además contrato que parece que no has hecho un uso extensivo del mismo y que ha generado bastantes problemas de calificación contractual. Vamos a adaptar el contrato de concesión. En la definición normativa del contrato de concesión desaparecen las modalidades de contrato de gestión de servicios públicos y a la hora de adaptar el contrato de concesión, ya les he dicho antes que teníamos mucho andado, sobre todo por la labor de los tribunales administrativos de recursos contractuales, y luego va a haber que adaptar la duración, porque claro, como va a haber contratos de servicios que van a requerir inversiones, porque van a ser los antiguos contratos de concesión de servicios mal calificados, ya la duración del contrato de servicios ya no va a ser de cuatro más prórrogas, sino que se va a permitir una duración mayor. Bien, problemas que plantea, y vamos pasando ya a supuestos ya de equilibrio económico del contrato. Los contratos con cláusulas de rendimientos mínimos. La ley 13/2003, que como ya digo, en un momento en que se intentó atraer a la inversión privada, hizo un diseño muy generoso para los contratistas a la hora de captar fondos que pudieran financiar el plan de infraestructuras que entonces estaba en boga. Bien, ¿qué es lo que establecía la ley? Pues la ley establecía como uno de los... En la exposición de motivos se hablaba claramente de que se podían asegurar a los contratistas rendimientos mínimos y el artículo 254 del texto refundido permite como cláusula de... como motivo de reequilibrio económico del contrato que no se alcancen estos rendimientos mínimos. Bien, con todo lo que les he dicho ahora, queda claro que estos contratos se resisten muy mal a ser calificados como contratos de concesión. Porque si un contrato asegura un rendimiento mínimo, el contratista ya no se expone al mercado. El contratista va a recuperar las inversiones. El contratista tiene asegurado el retorno de la inversión. El problema real es qué sucede con estos contratos, que ya sabemos que ahora, con el anteproyecto, no se pueden celebrar, pero con estos contratos, que sí que algunos hay, que tienen estas cláusulas y que por una en la fase de ejecución, pues se han demostrado que no se están alcanzando los rendimientos mínimos. No sé si me explico. Aquellos contratos, he visto algunos en supuestos de abastecimiento, contratos también de infraestructuras, que se establecieron unos rendimientos a favor del contratista. Las expectativas, desde luego, no son las que existían cuando se formularon los contratos. Y se plantea la duda qué sucede con estos contratos. Yo, alguna cuestión de estas he podido prestar atención y yo veo difícil, o sea, aunque son contratos que están mal configurados, porque no son contratos de concesión, si nos ponemos en la perspectiva del derecho europeo, yo veo difícil trasladar ese problema como vicio de nulidad del contrato. Quiero decir, ese contrato se podría decir, bueno, pues esa cláusula de rendimientos mínimos es una cláusula nula, porque es un contrato de concesión y hemos dicho que no se puede trasladar el riesgo, tendríamos una causa de nulidad del contrato. Yo no lo veo tan claro. En primer lugar, porque esa causa de nulidad del contrato no es de derecho español, porque la ley de contratos del sector público lo permitía. Es un vicio de nulidad que estaría, en todo caso, se podría residenciar en el derecho de la Unión Europea. Y por la propia articulación del derecho de fuentes, un vicio de nulidad del derecho de la Unión Europea no se traslada automáticamente al contrato español. Eso lo hemos visto en el caso de la concesión de la Ría de Vigo, que era un problema diferente, pero la adjudicación de ese contrato era ilegal por vulneración del derecho de la Unión Europea y esa nulidad el Tribunal Supremo dijo que esa nulidad no se trasladaba al plano del derecho español, sino que lo que había que hacer era resolver. Y por eso por un lado, y por otro lado por la propia teoría de la revisión de oficio, porque es que probablemente lo que sería adecuado es iniciar procedimiento de revisión de oficio, uno de los límites es la buena fe y el tiempo transcurrido. Entonces, cuando la propia Administración, la que redactó el pliego e introdujo este tipo de cláusulas, yo veo también problemas de este tipo para que puedan prosperar las acciones de nulidad. Yo sé que es un problema complicado, pero en una aproximación me resisto a pensar que estos contratos son nulos. Están mal calificados, probablemente sean monstruos jurídicos, pero hubo una relación bilateral con buena fe y sobre todo porque ese contrato, con la ley de contratos del sector público, es que era un contrato que estaba bien adecuado. O sea, la ley de contratos lo permitía. Porque habíamos trasladado mal el derecho de la Unión Europea. Sí, había un déficit de ejecución, pero ese déficit de ejecución vio difícil que se traslade al contratista. Bueno, en el anteproyecto de ley de contratos del sector público, lo que quede de él, si cuando se apruebe, como ven, ya desaparece la mención a las cláusulas de rendimientos mínimos. Lo que hemos aprendido de esta experiencia es, primero, que es ilegal poner este tipo de cláusulas o que pueden vulnerar el derecho de la Unión Europea, y segundo, que por motivos de oportunidad pues parece que tampoco es muy conveniente incluir este tipo de cláusulas de rendimientos mínimos. Por otro lado, bueno, dicho este, que es un problema que tiene su importancia, que es un problema más o menos acotado, otro problema que se puede plantear es que sucede con la doctrina del riesgo imprevisible. Y pasamos ya a lo que sería, transigimos ya a lo que sería otra de las partes de la intervención, que es la aplicación de la doctrina del equilibrio económico del contrato. Bien, la doctrina del equilibrio económico del contrato, en una lectura atenta de la ley de texto refundido de la ley de contratos del sector público, pero también, sobre todo del anteproyecto, parece que desaparece. O sea, que los contratos ya no se pueden reequilibrar económicamente. Por otro lado, además, hay que tener en cuenta que la presión de la doctrina del Tribunal de Justicia en materia de modificación del contrato ha hecho que la modificación de los contratos se entienda en unos términos tan excepcionales que parece que no entran en fácil armonía con nuestra doctrina tradicional del restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Bien, yo creo que hay que en este tipo de cuestiones pues que hay que mantener una actitud ponderada y se trata caso siempre de solución casuística, con lo cual cualquier solución maximalista, en un sentido o en otro, va a ser siempre una solución errónea. Bien, el principio del riesgo imprevisible, vamos a considerar que el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, vamos a dejarlo al margen de modificados, que tiene una causa en el propio contrato, vamos a dejar al margen de las cláusulas de rendimientos mínimos, que algo hemos hablado ya de ellas, y si nos basamos exclusivamente en los supuestos de riesgo imprevisibles, nuestra jurisprudencia tradicionalmente ha entendido que es un principio institucional en el contrato público. El principio del mantenimiento del riesgo económico del contrato, el principio del establecimiento del equilibrio económico del contrato, se regula, ya lo saben, en el Reglamento de Servicios y Cooperaciones Locales, ligado exclusivamente a los contratos de concesión de servicios, Y, sin embargo, Tribunal Supremo lo ha venido aplicando a otro tipo de contratos porque entiende que es una base institucional del propio contrato público. Un ejemplo bastante interesante es en la jurisprudencia que existe sobre los supuestos del incremento de los precios de los ligantes asfálticos. Hay una jurisprudencia muy interesante de los años 80, cuando la revisión de precios se movía en unos parámetros distintos a los actuales, en los que se produce un incremento, el incremento del petróleo se traslada a los ligantes asfálticos, con lo cual se encarece la prestación de las obras. En este tipo de contratos de obras, en aquel momento no se incluía cláusula de revisión de precios, y los contratistas comenzaron a solicitar equilibrio económico del contrato. Una de las alegaciones de las administraciones demandadas era decir que el restablecimiento del equilibrio económico del contrato no procedía a los contratos de obra porque era exclusivo de los contratos de concesión. El Tribunal Supremo, pues en esta jurisprudencia, que es una jurisprudencia muy matizada, vino a decir que todos los contratos públicos comparten este equilibrio, este principio, el principio del equilibrio económico del contrato. Por otro lado, y volviendo un poco a la perspectiva del derecho comunitario, vamos a ver que también la directiva no reconoce este principio de manera expresa, pero cuando veamos cómo se regula la modificación de los contratos, tanto la directiva de concesiones como la directiva de contratos de obras, que tienen una redacción similar, sí que vuelve a reconocer, en mi juicio, el principio de establecimiento económico del contrato. Bien, ¿cuáles han sido los requisitos que establece la jurisprudencia? Porque se introduce para reconocer el establecimiento de equilibrio económico del contrato. Y aquí ya digo, la jurisprudencia que mejor representa, creo, estos supuestos son aquella primera jurisprudencia sobre los incrementos de los contratos de obra. Que se produzca un acontecimiento que desborde las previsiones razonables, que sea efectivamente imprevisible, que dicho acontecimiento sea obviamente ajeno a la gestión del contratista. Y, por último, un criterio que me parece muy interesante y bastante ponderado, que dicho que como consecuencia de dicho riesgo imprevisible se alteren sustancialmente las condiciones de ejecución del contrato. Bien, esta jurisprudencia viene a matizar unas primeras líneas jurisprudenciales en las que, ante el incremento de los costes de determinada materia prima, exponencialmente el Tribunal Supremo venía reconociendo el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Viene a matizar en una primera línea en la que era muy, muy generosa para ver cuál era el peso real en las estructuras de costes del contrato y determinar si el riesgo no era asumible por el contratista. Con un ejemplo lo van a ver mejor. En estos supuestos, sobre todo las sentencias extras de los ligantes asfálticos, había supuestos en el que el precio del ligante se había alcanzado, no recuerdo muy bien, quizás un 80%, con lo cual la subida del precio era muy llamativa. Pero claro, cuando esto se trasladaba a la estructura de costes del contrato, a lo mejor el precio del contrato no se había encarecido más de un 2%, se movía en un 1, o sea, sí que es verdad que un factor se había encarecido muchísimo, pero a la hora de repercutir en la estructura de costes del contrato, el contrato no se había encarecido tanto, se había encarecido, pues, quiero recordar que a supuestos los que no llegaban a un 2%. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Y me parece que la línea es bastante adecuada, que claro, el riesgo imprevisible cubre incrementos que no son incrementos desproporcionados, que no son razonables, pero si por mucho que suma un determinado elemento del coste, luego la repercusión en el contrato es mínima, en este caso no entra dentro de lo que es el riesgo y ventura del contratista, que tiene que asumir que le puedan subir las materias primas y se le pueda encarecer el precio del contrato pues en una cuantía moderada. Estos requisitos considero pues que considero que siguen estando vigentes, que la doctrina del Tribunal Supremo clásica sobre el riesgo imprevisible no tiene por qué sufrir alteraciones, ni siquiera cuando incorporemos la directiva de contratos, porque la directiva de contratos del sector público, cuando regula, y la directiva de concesiones, que regulan la modificación en los mismos términos, porque incluso en el momento de tramitación de la directiva se planteó que la directiva de concesiones fuera más favorable a la modificación de los contratos, que admitiera con más generosidad el riesgo imprevisible. En el Consejo se recondujo a la regulación y la regulación es simétrica, tanto en contratos como en concesiones. Se establece como cosa de modificación del contrato que existan circunstancias imprevisibles que un poder adjudicador diligente no haya podido prever. Este supuesto de modificación del contrato que recoge la directiva es nuestra tradicional teoría del riesgo imprevisible. ¿Qué es lo que tenemos que modular? Que cuando se habla de producciones que se produzca un acontecimiento que desborde las previsiones razonables, pues hay que matizar, que ya se estaba haciendo por la jurisprudencia, que el parámetro tiene que ser un poder adjudicador diligente. O sea, ¿qué es razonable? Lo que diligentemente se podía prever. Ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos. El resto de supuestos, que dicho acontecimiento sea independiente, desde luego es así, porque si no entraría dentro del riesgo de ventura. Y la siguiente matización, la repercusión en la economía interna del contrato, pues es un criterio que introduce nuestra jurisprudencia y que parece muy razonable. Además, la directiva introduce algunos límites, y es que en estos casos de riesgo imprevisible no se va a poder incrementar el valor más del 50% del contrato, pero bueno, esos límites tampoco creo que sean que requieran especial explicación. Bien, ¿cuáles son las últimas tendencias en materia de reequilibrio económico del contrato? Pues si en una ojeada en las sentencias más recientes del año 2014, del año 2015, la mayor parte de sentencias del Tribunal Supremo son contrarias a reconocer los reequilibrios económicos del contrato. Si hemos pasado, aquí en la jurisprudencia siempre se pueden haber distintas fases, pues ahora estamos en una fase que, ante un supuesto de reequilibrio económico del contrato, estadísticamente el contratista pues tiene, yo creo que un 85% de posibilidades de que no se lo reconozcan en vía jurisdiccional. Vamos a ver que, curiosamente, la sala de lo contencioso es mucho más reacia a reconocer equilibrios económicos del contrato que la sala de lo civil, que solo tiene una sentencia, luego la vamos a ver con algo de detalle, pero esta sentencia sí que reconoce el equilibrio económico del contrato. Bien, en el supuesto de los tráficos, en el supuesto de la gran parte de las sentencias, esta sentencia de 4 de febrero del año 2014, también una sentencia de 28 de enero de 2015 o otra sentencia de 23 de marzo del año 2013, supuestos de autopistas en que los tráficos son inferiores, muy inferiores, ahí les he puesto el dato, 78% menos de las previsiones. En estos supuestos en que la utilización real de la obra es, como ven, ínfima comparada con lo que se establecía en la documentación contractual, el Tribunal Supremo ha entendido que entraba dentro del riesgo y ventura del contratista, que si hubiera sido diligente hubiera tenido que hacer estudios de tráfico más rigurosos, de tal manera que en estos casos, incluso aunque los datos se hayan basado en los anteproyectos que facilita la Administración, nunca reconoce el equilibrio económico del contrato. Se puede establecer como regla general, o sea, supuestos en los que la infrautilización de la obra del servicio no da lugar al establecimiento económico del contrato. Hombre, a mí me parece que esta jurisprudencia, sin estos matices, yo sé que económicamente hay mucho detrás, pues se puede plantear a discusión. Y hay alguna sentencia, hay una sentencia de 23 de marzo del año 2013, que es un supuesto de abastecimiento de agua, en que es la Administración la que da los datos de suministro de agua, los concesionarios. Los licitadores preparan su propuesta de acuerdo con aquellos datos y las expectativas de consumo de agua, pues porque no se cumplen las expectativas urbanísticas y por otra serie de factores no se cumplen. En este caso, paradójicamente, que podía ser asimilable, es un supuesto de infrautilización del servicio, en este caso sí que el Tribunal en primera instancia, que es el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el Tribunal Supremo, sí que admite el derecho del concesionario a restablecer el equilibrio económico del contrato. O sea, quiero decir que aunque en materia de obras sí que parece claro que el hecho de que la obra no se esté infrautilizando, el Tribunal Supremo es muy reacio a reconocer reequilibrios económicos de contrato, sí que hay una brecha, en el caso del contrato de servicios, en que en ese caso, que venía a ser un poco lo mismo, consumos de agua que no se cumple, sí que reconoce un derecho al equilibrio económico del contrato del concesionario de aguas. Por otro lado, también hay jurisprudencia en relación con la falta de realización o no de obras públicas. La sentencia de 16 de mayo del año 2011, yo creo que ya bastante conocida, que es la sentencia, que es la primera sentencia que rechaza un reequilibrio por motivos de insuficiencia de tráfico y también porque no se crea una obra de enlace, se trataba de la AP41. Entonces entiende el Tribunal Supremo con buen criterio que el contratista tenía la expectativa de que se creara esa obra, que estaba en el plan de infraestructura del transporte, de tal manera que el hecho de que no se creara esa obra y que le mermara tráficos, que consigue demostrar, aunque la cuantía de indemnización no evitó la quiebra de la concesionaria, pues genera el derecho al restablecimiento equilibrio de restablecimiento económico del contrato. Por otro lado, también hay algunas sentencias en materia de contratos de obra sobre costes, en el tema de las excavaciones. Hay dos sentencias, de 27 de octubre del año 2014, de 17 de mayo de 2014, y en estos casos el Tribunal Supremo, por dos motivos distintos, también desestima la solicitud de restablecimiento económico del contrato. En una de ellas, porque se prueba que el contratista no había sido diligente, no se habían hecho las catas. El contratista en quien tenía que realizar la memoria y no lo había hecho con la suficiente diligencia, con lo cual, si luego se encuentra con que tiene que hacer un mayor volumen de excavación, es un riesgo que él asumió. Y la otra sentencia, la de 27 de octubre del año 2014, era un supuesto en que la propia excavación se calificaba como no clasificada, con lo cual el contratista ya se podía hacer una idea de que no iba a saber lo que no se podía saber lo que se iba a encontrar, de tal manera que el hecho de que luego al ejecutar la obra se le encareciera el coste, pues el Tribunal Supremo entiende que no hay derecho al restablecimiento económico del contrato. Y otro grupo de sentencias, que aunque solo la forman dos, son los supuestos en los que lo que encarece la obra son el precio de las expropiaciones. Hay supuestos en los que se prevé una determinada cantidad para las expropiaciones y luego se incrementa de manera bastante relevante. Bien, en estos casos no representa mayor interés porque en ambos casos el propio pliego establecía en un caso que la Administración iba a asumir el sobrecoste de las expropiaciones, con lo cual, aunque la Administración luego en fase contenciosa intenta no aplicar la cláusula, el Tribunal Supremo, por lo que decíamos antes, entiende que si había limitado el riesgo, tiene que asumir esa limitación del riesgo, de tal manera que el contratista solo asumía el justo precio expropiatorio hasta lo que estaba fijado en el pliego. Y en otros supuestos, las expropiaciones se prevén en 3 millones de euros. En la realidad, estos justos precios se convierten en 12 millones de euros, pero el pliego establecía que el contratista asumiría todos los justos precios expropiatorios, de tal manera que, aunque hubiera una derivación tan amplia de lo previsto en el pliego, el Tribunal Supremo, aplicando, ya digo, las cláusulas del pliego, entiende que no hay derecho al establecimiento económico del contrato. Un supuesto, por tanto, que me parece de especial interés es este supuesto que es de 30 de junio del año 2014. En este caso se trata de una sentencia de la Sala de lo Civil, porque en este caso sí que se reconoce el restablecimiento al equilibrio económico del contrato. Bien, hemos visto que la Sala de lo Contencioso Administrativo, cuando se trata de supuestos de crisis, que normalmente la crisis equivale a descensos de tráfico respecto a las previsiones, es muy reacia a reconocer los equilibrios económicos del contrato. En este supuesto, es un contrato en el que lo que alega la empresa contratista es simplemente la crisis. Es un supuesto de publicidad en las marquesinas de las paradas de autobuses de Valencia. Y la empresa, eso sí, estaba obligada a abonar un canon concesional. El contrato es del año 2006, con lo cual, a partir del año 2007-2008, los ingresos que obtiene la contratista no le permiten satisfacer el canon. Y además consigue probar que durante el año 2009, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana los ingresos de publicidad descienden un 67,72%. Pues bien, en este caso, la Sala de lo Civil, aplicando los principios del derecho civil, o sea, la cláusula rebus sic stantibus, entiende que sí que existe el derecho al restablecimiento económico del contrato, porque el impacto de la crisis había sido tan elevado que había subvertido las bases de la contratación. Es decir, las partes cuando llegaron al contrato asumieron un reparto de los riesgos, pero un reparto de los riesgos en condiciones de normalidad. Y el efecto de la crisis, con estos descensos que el contratista consigue probar, hace que el contrato no se desarrolle con normalidad, de tal manera que sí que se permite determinadas variaciones. Como ven, aquí el punto de partida, el argumental de la sala de lo civil es bastante diferente, o en algunos puntos es bastante diferente de lo que establece la sala de lo contencioso. Y bueno, y si me preguntan, ¿dónde me quedo yo, no? Porque hemos visto que, por tanto, que los criterios jurisprudenciales son distintos, que aunque las posibilidades de éxito de una solicitud de restablecimiento económico del contrato no son muy elevadas, en algunos casos se puede reconocer, pues, ¿cuál de las dos líneas jurisprudenciales, me pueden preguntar, le gusta a usted más? Pues yo me quedo, además estamos en Galicia, me van a entender perfectamente, en la del medio. O sea, yo creo que que estos tipos de supuestos hay que analizarlos de manera casuística y probablemente en una solución matizada, es la de este informe de la Junta Consultiva de Aragón, el informe 24/2013, en la que se analiza precisamente es un supuesto de sobredimensionamiento de infraestructuras, quiero recordar que eran unas depuradoras que se proyectan en épocas de bonanza, con lo cual en la época de la que se viene a ejecutar son infraestructuras que están sobredotadas, con lo cual no se va a amortizar la inversión, el concesionario no se va a amortizar la inversión porque probablemente había un error de base de diseño. ¿Qué es lo que dice Junta Consultiva? Pues bueno, que el principio de equilibrio económico de contrato hay que aplicarlo con prudencia, en eso estamos de acuerdo, pero que no es excepcional, que la medida que haya detrás un estudio económico serio del contratista, obviamente, el primer requisito es que el contratista tenga un estudio serio, preparar la oferta de una manera seria. En el caso del que hemos visto de las excavaciones, hombre, si el contratista no se ha molestado en hacer las catas, ¿qué riesgo quiere? En este caso sí que estaba dentro de la esfera de los riesgos que tenía que controlar. Pero en la medida que haya una propuesta seria, que el riesgo sea realmente imprevisible y que afecte de manera desproporcionada a la ejecución del contrato, sí que sería posible un reajuste de las condiciones financieras de la concesión. Por tanto, habrá que analizar caso a caso cuál es el impacto, cuál es la causa del desequilibrio, si esa causa diligentemente o no se podía prever. En segundo lugar, ¿qué impacto real tiene? Pues claro, si es una causa que a lo mejor es muy llamativa, como hemos visto en el caso de los ligantes asfálticos, pero luego el impacto real en la economía del contrato es nimio o entra dentro de un riesgo que de manera normal puede asumir el contratista, no hay derecho al reequilibrio, porque el reequilibrio no es un seguro contra cualquier pérdida que pueda sufrir el contratista. Y entonces, en estos casos, a mi juicio, sería posible, analizando caso a caso, pues establecer reequilibrios económicos del contrato. De ahí digo además que la directiva sobre contratos y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que ha sido muy restrictiva en el ámbito de los modificados, no pone ya límites a estas modificaciones de los contratos, porque precisamente admite que los contratos se puedan modificar en circunstancias imprevisibles. Lo que hay que tener un especial parámetro de control es a la hora de establecer qué son circunstancias imprevisibles. Y aquí ya también tenemos mucha práctica. Por ejemplo, ya hemos visto antes, incrementos de mano de obra, no son circunstancias imprevisibles, mejorar de convenios, porque claro, las solicitudes de reequilibrio pueden ser muy peregrinas. Si no, tendrá que haber, por lo que me pueden ir consultando, dentro de la esfera de riesgo que asume el contratista, luego tiende a desplazar toda la administración. No, pero habrá que ver un estudio serio y ver de verdad qué circunstancias pueden ser imprevisibles, que por el hecho de ser imprevisibles normalmente van a ser excepcionales, no van a ser muy frecuentes, que tengan un impacto en la economía real del contrato y que la otra parte haya preparado su oferta con diligencia. Porque al fin y al cabo, yo creo que esta fase de ejecución de contrato, que siempre hemos visto como una fase que la hemos caracterizado, hemos distinguido el contrato público del contrato privado por la existencia de prerrogativas, el hecho de que la impronta que ha tenido el derecho de una unión ha sido desapoderar a la administración de prerrogativas, con lo cual, ¿qué nos está quedando? Pues un contrato civil. O sea, en fase de ejecución, las diferencias entre el contrato público y el contrato privado se están atenuando, y al final lo que hay que acudir es a los grandes criterios de derecho civil, que la cláusula rebus sic stantibus no surge en el derecho público, sino que surge en derecho privado, y lo que hay detrás es la tutela de la buena fe contractual. O sea, quizás al final aquí lo que hay que volver es en un universo de normas tan confusas, acudir a criterios, pues los criterios clásicos de buena fe, de cambio de circunstancias, ver hasta qué punto, cuál era el riesgo normal que podían asumir las dos partes, y si una de las dos partes sufre desequilibrio, que normalmente va a ser el contratista, no sé por qué, casi todos los ejemplos son así, que va a asumir el contratista, pues sí que procedería a un reequilibrio. Un reequilibrio que, claro, conviene insistir, no es asegurar ganancias, sino ayudar a mitigar pérdidas. También el reequilibrio admite grados. Claro, no es lo mismo garantizar la rentabilidad económica del contrato que mitigar las pérdidas y poder evitar que el contrato fracase. Dicho todo esto, bueno, el anteproyecto no sabemos muy bien qué será de él, pero sí que en este punto reflejaba muy bien la directiva que tenía que transponer, y entonces permite modificar el contrato cuando se deriven circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles, siempre que se trate de unas circunstancias que una administración diligente no hubiera podido prever, y también hay que tener en cuenta el papel que tuvo el contratista a la hora de preparar la oferta, que no se altere la naturaleza global del contrato, o sea, que no cambie un contrato, que no anule, por ejemplo, el riesgo convirtiendo el contrato de concesión de obras en un contrato de obras, y por último, que la modificación del contrato no supere el 50% de su precio inicial. Bien, dicho esto, pues pasaríamos ya a la última parte de mi intervención. Como ves, cada vez me voy ajustando más a los tiempos, cada vez voy a ser más breve, no quiero agotarles a ustedes. Tenía hasta y media, 40.
Sí.
Vale. Y es los temas de incumplimiento contractual. Voy a plantear pues un problema práctico que también se ha planteado, sobre todo los temas de incumplimiento contractual, en los supuestos en los que el contratista, que también ha sucedido en la crisis, presenta su oferta bajo determinados parámetros y con las circunstancias económicas actuales pues ya no resulta tan conveniente, y sí que se producen casos en los que decide o bien incumplir el contrato o simplemente o directamente ya renunciar a él, abandonar el contrato. El problema se plantea porque la modificación del texto refundido, o sea, el supuesto es supuesto de crisis contractual en los que el contratista decide renunciar al contrato. No le interesa ya la ejecución del contrato o está atravesando una crisis de solvencia, con lo cual no puede seguir prestando la relación. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas? Bien, este tema lo traigo porque la redacción, que no es tan nueva, del texto refundido de la Ley de Contratos del sector público empaña bastante el análisis. Por supuesto, el incumplimiento del contratista es causa de resolución del contrato, y nuestra regulación tradicional, el 113.4 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, establecía que en los casos de resolución culpable del contratista procedía la incautación de la fianza y además indemnizar a la Administración con daños y perjuicios, con lo cual había una pena convencional. Si se resuelve el contrato, había que incautar la fianza y eventualmente indemnizar daños y perjuicios. Además, el Tribunal Supremo había aclarado que esta pena convencional era ya la pena que se fijaba, de tal manera que no cabía establecer penalidades. El sistema se complica con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, porque si bien existe el régimen jurídico que se establece en los contratos de concesión de obra, en los contratos, o sea, un régimen, porque nuestro legislador a veces es un poco esquizofrénico, en sede de regulación del contrato de concesión de obra mantiene esta regulación, en sede de regulación general de cláusula de causa de resolución, o sea, para el resto de supuestos, matiza la redacción. De tal manera que cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva en primer término sobre la garantía que en su caso se hubiera constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda de la garantía incautada. De esta manera, o sea, en una lectura literal del precepto, lo que dice la ley no es que el incumplimiento genera por sí la incautación de la garantía, sino lo que genera el incumplimiento es la obligación de resarcir los daños y perjuicios. Cumplimiento no lleva automáticamente incautación de la garantía, sino resarcir daños y perjuicios. ¿De dónde se van a resarcir los daños y perjuicios? Del importe de la garantía. Y si falta garantía, pues se podrá pedir responsabilidad. Este artículo, pues como podrán imaginarse, los problemas aplicativos que plantean son bastante importantes. De hecho, como a la hora de modificar la regulación de las garantías en los artículos 82 y siguientes, la redacción de los preceptos no varía, es idéntica a la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, ha posibilitado esta redacción que haya, hasta donde yo sé, tres vertientes. Es decir, en una interpretación literal, yo entiendo que lo que dice la ley es que ya no cabe incautación de la garantía definitiva, lo que va a plantear bastantes problemas. Esta interpretación, que me parece más adecuada a la reforma normativa, pues es la que está siguiendo el Consejo de Estado y algunos consejos consultivos, por ejemplo, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Sin embargo, hay otros consejos consultivos, por ejemplo, el Consejo Consultivo de Comunidad de Madrid o una sentencia del TSJ de Galicia o Extremadura, que estos consejos consultivos, entendiendo que genera bastantes problemas aplicativos, porque vamos a ver que no es fácil determinar cuáles son los daños que se le genera a la Administración, y además procedimentalmente también genera problemas, también se generan bastantes problemas prácticos, entienden que la incautación de la garantía sigue siendo definitiva. o sea, la interpretación del Consejo de Estado es que la interpretación, la incautación no es automática. La interpretación de otros consejos consultivos y de alguna jurisprudencia entienden que el cambio de la dicción literal de la ley no lleva a un cambio, con lo cual la incautación de la garantía sigue siendo automática. Y a mí una interpretación que me resulta por lo menos curiosa es la del Consejo Consultivo de Castilla y León, que tiene este dictamen, que hace una interpretación muy pragmática. ¿Qué es lo que dice este dictamen? Que la incautación de la garantía no es automática, pero a la hora de cuantificar los daños, que va a ser el caballo de batalla, van a equivaler con la cuantía de la garantía. Si me explico. O sea, el Consejo Consultivo de Castilla y León dice, bueno, ha cambiado la ley, no podemos seguir entendiendo que la incautación de la garantía es automática, vamos a valorar los daños y casualmente los daños coinciden con lo que era la garantía que se había fijado. No serían ustedes, porque también el Consejo de Estado últimamente... Hay algunos dictámenes del Consejo de Estado que siguen esta misma orientación, porque los problemas prácticos que plantea este artículo no son nada desdeñables. ¿Solución? Pues aquí, visto los problemas interpretativos que plantea la norma, hay una solución muy clara. Y es establecer en el pliego que la incautación de la garantía va a ser automática. La jurisprudencia entiende que es una cláusula que está dentro del principio de autonomía de la voluntad. El Consejo de Estado también ha dicho que esa cláusula se puede aplicar. Con lo cual, si me permiten un consejillo de lo que he podido leer, yo creo que lo más cómodo, porque la solución que es muy insatisfactoria a la hora de tener que resolver un contrato, tener que además intentar determinar cuáles son los daños que va a cubrir el contratista, pues lo más cómodo es volver a la regulación tradicional, eso sí, vía pliego, estableciéndole, anunciándole al contratista que en los casos de resolución culpable, pues se le incautará definitivamente la garantía. ¿Por qué digo que además entender que la garantía, que la incautación no es automática plantea problemas? Porque plantea problemas a la hora de determinar si se puede devolver o no la garantía. Porque claro, si partimos de la base de que la incautación de la garantía no es automática y tenemos que tramitar un procedimiento para determinar los daños, el problema que se plantea es durante el tiempo, ¿cuándo se deben determinar los daños? Con el acuerdo que es resolutorio, con lo cual puede plantear problemas, porque muchas veces los daños van a depender del precio del siguiente contrato. Claro, si devuelvo la garantía, ¿quién me asegura mi administración que voy a tener la posibilidad de poder resarcirme de los daños? Entonces, los problemas procedimentales también no son menores. ¿Qué están haciendo algunos consejos consultivos o el propio Consejo de Estado? Establecer que la incautación de la garantía se puede incautar provisionalmente mientras se tramite el procedimiento para determinación de los daños. Pero claro, una vez que se devuelve la garantía, pues se pierde la seguridad que tiene la Administración para poder resarcirse los daños. Problema clave. ¿Y qué daños? Pero claro, estamos diciendo que el contratista tiene que indemnizar a la Administración los daños que le cause la resolución del contrato, pero no va a ser fácil en muchas ocasiones determinar qué daños se van a tener que resarcir. Además, tenemos el problema de que, como la dicción de la ley es relativamente reciente, no tenemos práctica aplicativa, ni Consejo de Estado ni la jurisprudencia se ha preocupado mucho de este tema. ¿Por qué? Porque con la vigencia de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con la incautación automática de la garantía, normalmente las administraciones se daban por satisfechas. Había algún supuesto que sí que la Administración solicitaba daños adicionales, pero eran supuestos en los que se veía que a lo mejor había algunas circunstancias especiales del caso que hacían al propio gestor reaccionar con mayor virulencia ante un supuesto de incumplimiento. Pero normalmente, yo creo que estadísticamente, una vez que se resolvía el contrato y se incautaba la garantía, las Administraciones se lo solían dar por satisfechas, con lo cual no hay jurisprudencia ni dictámenes donde se intente analizar el daño. De lo poco que hay, la mayor parte de sentencias o el dictamen del Consejo de Estado hacen coincidir esta indemnización por la diferencia del precio entre el contrato que se resuelve y el contrato nuevo, que normalmente va a ser más caro. Entonces, esta diferencia del precio es la que se suele imputar, que es el daño que recibe la Administración. Hombre, se podrían computar más daños, ¿no? Como los daños de gestionar un otro nuevo procedimiento. O sea, puestos a pensar daños, la cantidad de daños que se le puede ocasionar a la Administración resolver un contrato, ya lo saben ustedes mejor que yo, son más que este valor numeral, pero es en lo que se está basando la jurisprudencia. Y la sentencia del TSJ de Murcia es interesante porque en este caso, como no se ejecuta el contrato en plazo porque se tiene que resolver, la no sé si era una administración local o la comunidad autónoma, pierde una subvención de fondo FEDER y el Tribunal de Justicia de Murcia entiende que, que la pérdida de indemnización también es resarcible. Hay una relación clara causa-efecto. Entonces, dicha sentencia pues también me parece bastante interesante. Otro de los problemas que se han planteado en estos supuestos de crisis, más allá de más allá de este problema concreto, que tiene, yo creo que tiene bastante importancia práctica, que es el tema de la incautación de la fianza, son los supuestos en los que el incumplimiento del contrato va precedido de una falta de restablecimiento económico del contrato. Es decir, aquí la realidad, como se pueden imaginar, es heterogénea. Y el supuesto, por ejemplo, en el caso de la sentencia del Tribunal de Superior Justicia de Aragón, entiende que en ese caso la Administración debió equilibrar el contrato, bueno, que no equilibró, que el hecho de que no equilibra fue lo que llevó a la crisis del contratista, que al final le llevó el incumplimiento y que a su vez causó la resolución del contrato. Bien, de todos estos supuestos en los que el contrato se ejecuta en una situación de crisis, que puede haber discrepancias a la hora de si hay o no resolución del contrato, la solución pragmática que se está adoptando es la moderación de la responsabilidad. O sea, si la regla general, como hemos visto, es que cuando se incumple el contrato, cuando se resuelve el contrato de manera culpable, hay que indemnizar los daños o al menos incautar la garantía, sí que se puede detectar por los informes jurídicos o por la propia sentencia que cuando esta situación no es totalmente imputable al empresario, sino que también intervienen las circunstancias externas, las circunstancias de crisis. Una de estas, el dictamen del Consejo Consultivo era un supuesto de desarrollos urbanísticos. En estos supuestos, lo que va a hacer la jurisprudencia, los órganos consultivos, va a ser moderar la responsabilidad del contratista. O sea, aunque haya un incumplimiento, que también se entiende que no es un incumplimiento totalmente culpable, con lo cual o bien no se reconoce toda la indemnización de todos los daños, o incluso se entiende que no tiene que indemnizar a la Administración porque no es una situación que haya creado solo el contratista. Y bien, ya para concluir, otro problema práctico que se plantea son los supuestos de crisis de la empresa, los supuestos de insolvencia. Como sabemos, lo que establece la ley de contratos del sector público es que la declaración de insolvencia es causa de resolución del contrato público. Y aquí se dan dos tipos de problemas, ¿no? El hecho de que la resolución de la declaración de insolvencia sea resolución del contrato público puede plantear problemas en los casos en que sea una UTE la que esté ejecutando el contrato y la crisis empresarial afecte a una de estas empresas. Eso sería un grupo de problemas, y el otro grupo de problemas con el que voy a terminar son aquellos casos en los que la declaración de concurso pues viene precedida de incumplimiento del contratista. ¿Qué causa de resolución se aplicaría primero? Bien, en los casos en los que no son de laboratorio, en los que una UTE es la que está prestando el una UTE es la que está ejecutando el contrato, pero solo una de las empresas deviene insolvente, lo que vienen diciendo la doctrina administrativa es que en estos casos no hay necesariamente que resolver el contrato. Entiende que, bueno, como saben, la ley de contratos se ha intentado cada vez pues favorecer más la continuidad del contrato en los supuestos de crisis del empresario, y en los supuestos en los que la declaración de insolvencia afecta solo a una de las empresas de la UTE, lo que han venido a reconocer la doctrina administrativa es que si reúne la capacidad solvente, la empresa insolvente puede ceder su parte del contrato a la otra empresa, de tal manera que el contrato puede continuar en la parte de la UTE que no está afectada por insolvencia. En este caso, como saben, se aplican los límites del artículo 226, o sea, es preciso autorización, es preciso formalización en escritura pública de la cesión, pero el límite que puede ser más importante, que es de la ejecución del 20%, en los casos de insolvencia no se aplica. Con lo cual se intenta facilitar la continuidad del contrato en caso de crisis contractual. En el caso de que esta crisis empresarial no se pueda solucionar, o en los casos en los que una UTE incumple el contrato, se ha planteado también en la práctica qué sucede si dentro de la UTE hay una UTE que es que es muy cumplidora y que ha ejecutado bien la prestación, y se puede achacar el incumplimiento que conlleva la resolución. No estamos hablando ya de crisis contractual, sino de incumplimientos contractuales a la otra UTE. O sea, me explico. Una UTE que está... A la otra empresa, estoy ya un poco cansada. Una UTE que está ejecutando un contrato, hay deficiencias tales en la prestación que llevan incluso a la resolución, pero en realidad es solo una de las empresas la que ha causado el incumplimiento contractual. Mira, el Tribunal Supremo, en esta sentencia, el 21 de diciembre del año 2012, y yo creo que la interpretación jurídica es muy correcta, viene a decir que la responsabilidad de las UTE es solidaria, porque precisamente todo el sistema de reconocerles posibilidad de contratar, aunque no tengan personalidad jurídica, descansa en la responsabilidad solidaria de las empresas, de tal manera que responden las dos empresas solidariamente de los daños que haya producido la resolución seguida del incumplimiento. El tema de la culpabilidad, que les he puesto ahí preguntando, pues el tema de culpabilidad en todo caso se ventilará en las relaciones internas que tengan las empresas. Pero para la Administración, en todo el sistema de contratación de la UTE, y descansa en ello, hay solo un operador económico, que es la UTE, que de tal manera que las empresas que la conforman responderán solidariamente de los daños que se puedan generar. Y finalmente, pues en los casos en los que se produzca también una situación de crisis empresarial, aquí ya no nos olvidamos de que haya UTE o no, se puede plantear en la práctica el supuesto de que una empresa finalmente llega a concurso de acreedores, puede que antes de entrar al concurso pues hayan empezado incumplimientos contractuales. El problema que se plantea en el práctico es qué causa de resolución aplico, porque claro, las consecuencias jurídicas no son neutras. En el caso de incumplimiento culpable hemos visto que procede la indemnización de los daños y perjuicios. En los casos de insolvencia solo procede la indemnización de daños y perjuicios cuando el concurso es culpable, o sea, cuando el concurso es voluntario. Bien, en la práctica, ¿qué es quizás el criterio más atinado? Pues, hombre, se ha dicho que el Consejo de Estado siempre ha dicho que tiene prioridad la primera causa, de tal manera que sin incumplimiento, primero vienen los incumplimientos y después la causa de insolvencia, se debería resolver por los incumplimientos. Hombre, yo creo que esta solución, ya saben ustedes que huyo de las soluciones extremas, no puede ser idónea en todos los casos, porque habrá que ver las circunstancias del caso, porque sí que es verdad que la causa del incumplimiento es la primera en el tiempo, pero esta causa de resolución es potestativa. Con lo cual habrá que ver las circunstancias del caso, o sea, lo que no me parece tampoco muy, que respeta mucho los principios de buena fe, es esperar a que el contratista tenga problemas de solvencia para entonces iniciarle un procedimiento de resolución por incumplimiento, sino que habrá que estar las circunstancias del caso, a veces incluso los incumplimientos se generan o la insolvencia por los propios impagos de la Administración. Y no creo, a donde quiero aterrizar, quizás que haya una poca de vaguedad, es que no creo que necesariamente siempre, si hay un incumplimiento previo, tenga que declararse la resolución por incumplimiento. Porque ya le digo, porque esa causa, la ley de contratos, es potestativa, que permite a la Administración modularla. Entonces, aquí se podrá ver un poco cuál ha sido la actuación del contratista, la buena fe que haya podido ver a la hora de intentar pues solventar con éxito la ejecución contractual para tener un cierto margen, reconocer la buena contratación, cierto margen para moderar las consecuencias del incumplimiento. Bueno, dicho esto, y creo que solo me he pasado un par de minutos, con lo cual, viniendo de mí, es un esfuerzo importante, pues les agradezco mucho la atención y la paciencia.
Muy bien, pues sin más dilación, lo primero agradecer a los dos ponentes su participación. Yo creo que me he quedado corto al decir lo interesante que iban a ser sus ponencias. Y ahora aprovechamos la ocasión, estos últimos minutos, este último cuarto de hora, si os parece, para quizás alguna reflexión, alguna pregunta, si haya tratado o no expresamente la materia que queráis consultar. Todos a la vez no hace falta. ¿Eh? ¿Alguien por ahí?
No, hola, buenos días. Yo solo quería preguntarle, Isabel, si me podría poner un ejemplo de riesgo de disponibilidad o suministro. Algo comentaste en relación a la calidad o algo así, pero no entiendo muy bien, si me podéis poner un ejemplo en concreto. Gracias.
Bueno, has dado claro, esa es la pregunta, esa es la que has hecho, la gran pregunta. Lo primero que tenemos que averiguar, que es lo que yo no tengo claro, si riesgo de suministro es lo mismo que riesgo de disponibilidad o riesgo de demanda. Apartamos de la base de que riesgo de suministro es lo mismo que riesgo de disponibilidad, cosa que yo no tengo claro y yo creo que el riesgo de suministro vuelve a ser otra vez riesgo de demanda, con lo cual, claro, esto nos lleva a que la directiva es completamente incoherente. Bueno, las cláusulas de riesgo de disponibilidad son supuestos de peaje en sombras o son supuestos en los que la Administración retribuye en función de la calidad de los servicios que se prestan, o sea, en función de datos de utilización, de tal manera que ahí la exposición del contratista al riesgo, que es, si me permiten términos ya poco jurídicos, al riesgo importante, que es el riesgo de demanda, no se expone. Porque en la medida que estos estas cláusulas, ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza, van a retribuir al contratista en función de la calidad de los servicios que presta, que sean los casos de servicios. Mira, Javier,
por
me va
ejemplo,
a ayudar.
Han sido muy frecuentes con figuras como arrendamientos operativos. Además, imaginaros un edificio. Entonces, tú construyes el edificio y vas pagando un alquiler, por ponerle en el ejemplo, ¿no? Entonces, se va detrayendo de la cuantía a abonar cada mes distintas, digamos, penalizaciones, entre comillas, en función de la disponibilidad. Por ejemplo, si está estropeada la luz, si no funciona el aire acondicionado, es decir, una especie de checklist que te iría restando dinero. Un asunto que se me está viniendo a la cabeza muy interesante fueron todos los contratos integrales, famosos contratos mixtos que fueron anulados por... podéis preguntar también a María José, que es especialista a la tarde en estas cuestiones, especialmente en hospitales, en Guadalajara, el famoso asunto de la gestión de las bicicletas, del alumbrado, de las zonas verdes, donde precisamente se argumentaba por parte del ayuntamiento que existía riesgo de disponibilidad en el sentido de que había de que el sueldo se percibía siempre que se garantizara el cumplimiento del 100% de ese checklist. O sea, ¿está la papelera limpia? No está limpia, pues te quito un esto. Sería realmente la definición interesante, que yo creo que es donde mejor viene reflejada, es en el Reglamento del Sistema Europeo de Cuentas, en el 95, reformado en el año 2010, sería que el inmueble, en este caso que estamos poniendo en el ejemplo, se encuentre en condiciones de buen uso. En este caso, que el micrófono funcione, que el ordenador funcione, que la televisión funcione, que el proyector funcione, que las sillas sean tan cómodas que les entre sueño. No, o sea, esa es la idea, una especie de... Por ahí arriba había...
Sí, buenos días. Quería haceros una pregunta, bueno, sobre todo Javier, porque lo trataste al principio, en relación a la valoración de las mejoras, y sobre todo en contratos de servicios y en los estudios, memorias sobre la gestión, sobre el servicio, sobre el desarrollo del servicio. Ese tipo de memorias, en general, los contratos que llevo tratados a lo largo del tiempo que llevo trabajando en este asunto, se suele establecer en los pliegos, se valorará tal cuestión, ¿no? El proyecto de explotación de servicio, la forma de cómo se llevará a cabo el servicio, pero no se suele, o yo no lo veo, por lo menos en la local, desmenuzar en el pliego la puntuación individual que luego en el técnico que emite el informe lleva para la puntuación máxima del proyecto o de la mejora total. Entonces, mi pregunta es concreta, a pesar de la introducción. ¿Eso es correcto? ¿Se puede que el técnico determine una puntuación matemática con que totalice el máximo del criterio? Que no está prevista inicialmente en el pliego, se puede hacer, y si no se puede hacer, para luego los miembros de la mesa de contratación, si hay sentencias o algún informe de la Junta que me concretase en relación a cómo se puede, de alguna manera, tumbar esa valoración, ¿no?
Bien, distintas cuestiones. En lo que me he perdido un poco, y sí que te pediría explicación adicional, es lo de la fórmula matemática. No entiendo muy bien.
Calcula, mira, por ejemplo, me surgió hace poco, hablen por un compañero, no era un tema de que llevase yo el pliego, no es un pliego mío, sino surgió una cuestión en relación a una valoración de una explotación de una cafetería, restaurante, de un edificio público, y se planteaban en la valoración del proyecto de explotación precios de bebidas, precios de menús, calidad, variedad de menú. Esto era la cuestión concreta. Entonces, el técnico que emitió el informe, que luego tenía o debería de ratificar la mesa de contratación, establecía de forma realmente comparativa a la vista de las ofertas, en realidad era a peso por las ofertas presentadas a posteriori, no con lo que decías inicialmente, no que la Administración tuviera claro inicialmente si lo que pretendiera que valiese más el precio del menú, que valiese más la variedad y la calidad del menú, ese tipo. Entonces, yo entendía que eso podría ser impugnable, pero quería, si podrías concretar.
Bien.
Bueno,
la primera cuestión más relevante es la necesidad, y os decía que junto con las fórmulas económicas yo creo que este va a ser una cuestión que va a empezar a dar que hablar este año, es la necesidad de efectivamente pormenorizar qué datos tiene que aportar los licitadores y cómo se va a valorar. Los criterios demasiado abstractos, decíamos que eran el 80% de las quejas, el 80% de la estadística en el informe de anticorrupción de 2014 de la Unión Europea, lo que plantea es precisamente que cuando hay criterios donde no se fija exactamente cómo se va a valorar, el criterio no es válido, ¿no? En este caso dices, se aportará el listado de precios y variedades del menú. Nada más. Si lo que pretendes es efectivamente es hacer una comparación matemática diciendo el que más productos oferte tendrá más puntuación. O quizás no todo tiene por qué llevarse a la puntuación matemática, es decir, el que más productos ha ofertado, 100, y el resto directamente proporcional. Puede hacerse, pero no estoy diciendo eso. En ese caso lo que habría que poner es, se valorará, puede ser un criterio sometido a juicio de valor, se valorará el grado de aportación de distintos tipos de menús, especialmente para celíacos, para que libres de grasas, no sé qué, o sea, establecer criterios que pueden no ser matemáticos. Pero lo que sí que creo que es importante es que o lo haces desde el principio o mal. Porque vuelvo a lo mismo. Si yo hubiera sabido que tú hubieras dado más puntuación
a eso me refería.
Aquellos que han puesto menú para celíacos, menú para no celíacos, menú light, menú no light, menú para estudiantes, menú del día de la hamburguesa.
La cuestión es, los técnicos en ese caso no podrían luego, lo que decías tú, aventurarse a decir luego esa valoración.
Yo no lo haría. Yo cuando no está esto, también hay que ser prácticos, ¿eh? Y tampoco ser extremistas, en el sentido que lo primero que verificaría es si el pliego tiene las herramientas suficientes para poder servir de elemento de juicio, de valoración entre las distintas ofertas, y luego lo haría por comparación, ya está. Este aporta una mayor cantidad de menús, con una mayor variedad de alimentos, a unos precios más rentables, introduce alimentos en los menús pues que son compatibles y hacen mejor la dieta porque combinan hidratos con proteínas, con no sé qué. O sea, intentaría justificar. Eso que a veces pasa. A veces un problema también muy gordo está siendo la falta de motivación de las valoraciones. No valen las puntuaciones. Tú 5, tú 3, tú 2. Las tablas como puntuaciones únicamente no valen. Se está planteando otra cuestión, por cierto, interesante, en relación con lo que comentas, en cuanto a valoración matemática, respecto a una cuestión. En la económica estamos diciendo la necesidad de dar todos los puntos, ¿no? En el fondo, de crear grandes diferencias cuando hay grandes diferencias de esfuerzo. Se está planteando si es lícito decir, a la mejor oferta técnica le doy el máximo de puntos. Es decir, a veces es difícil ver que una oferta técnica tenga el máximo de puntos, porque para los técnicos no es de 10, es de 7. La otra es de 5 y la otra es de 3. Pues está planteando decir, oye, ¿por qué no maximizáis también como técnicos los puntos? Y decir, oye, este que es malo, pues dale un 1. Y este que es muy bueno, dale un 10, dale el máximo, aunque no sea lo mejor del mundo. Y una cuestión también interesante, para motivar, a veces no hace falta grandes discursos. A veces es suficiente, o sea, no es necesaria una exposición de folios y folios y folios. A veces es suficiente con decir, por ejemplo, los fallos. O decir, este menú no es apropiado porque hecho obviamente por un técnico, por eso decíamos lo de la composición política de las mesas, pues porque mezcla ¿no? Iba a decir un estofado con chorizo y con cosas así, ¿verdad? Cosas que no se pueden mezclar, ya nos lo dice, que si no engorda todo. O sea, es decir, mezcla alimentos que no son compatibles entre sí o que pueden tal. A veces es una línea, y fijaros qué absurdo del ejemplo, perdón por el ejemplo, que está muy bueno el cocido, pero cuando dice no se puede mezclar proteína con no sé qué, con hidratos y cuidado con el pan. Entonces, pues es tan fácil como poner una frase y ya está. Lo importante, no se pueden hacer subcriterios. Ejemplos de estas cuestiones que estamos comentando en las ponencias. Por cierto, todas las ponencias se colgarán en la web, ¿eh? Entonces las tendréis ahí. Pero son muy numerosos. Subcriterios no son posibles, innovación de criterios no es posible, y si en el menú no aparecía que se iba a dar el máximo de puntuación al que más productos ofertaba o al que más menús ofertara, luego no se puede hacer. Cuidado con escribirlo. Centraros en los fallos que ha tenido o las bonanzas que tienen unas ofertas y otras para que se vea una comparación. Es todo lo que puedo decir sin ver el pliego concreto de los menús.
¿Tienes bastante alguna referencia? Si de alguna sentencia o algún dictamen de la Junta en el que haga referencia a esa incorrecta.
Hay muchos. las sentencias que hemos comentado, Alexandrópolis, que está ahí, que la tenéis detrás, detrás en esto, la sentencia Biagi Di Maio, todas las, con que pongas en Google subcriterios o criterios abstractos o criterios poco definidos, es que desgraciadamente cada vez es mayor, y con el riesgo de que si no hay, por ejemplo, suficiente fundamentación o motivación en el informe técnico y no se traslada además esta a los licitadores, queda abierto el plazo de recurso, como acaba de decir el Tribunal de Contratos de Madrid. O sea, hay un montón. La verdad que es muy frecuente.
Y otra cosa que te pregunto, que no tiene nada que ver, es otra cosa completamente distinta. Hablábamos en el negocio sin publicidad antes, cuando comentabas la fase de negociación. Nosotros en nuestro ayuntamiento lo estamos haciendo, bueno, desde hace un tiempo, y nos acabamos de descubrir que creo que estamos cometiendo un error, por lo que te entendíamos, que es para confirmarlo. Los licitadores entre sí no deben de saber a quiénes son invitados.
Lo que plantean,
es trasladamos el acuerdo.
Hay distintas formas. Quizás lo expliqué de forma demasiado rápida para no pasarme del tiempo, como he intentado achuchar y dar ejemplo. Pero lo que he planteado es que hay distintas formas. El procedimiento negociado, una cosa que es interesante es que qué principios debe asegurar. El procedimiento negociado debe asegurar la igualdad, pues os decía el tiempo, la igualdad entre los participantes, la no discriminación, y también que se plasme por escrito el resultado de las negociaciones. Por lo tanto, puede decirse que es un procedimiento que es informal. Eso sí, ¿yo qué he pretendido? Pues, y con todas las disculpas y prebendas posibles, jugar un poco. En el sentido de que si ahora nos preguntan a nosotros tres, pues yo qué sé, sobre cuál es el precio máximo que vamos a pagar por comer en el día de hoy, y nos dicen que el precio máximo que podemos nosotros decir es 500 euros esta comida, pues a ver quién va a bajar. Y si nosotros sabemos que somos nosotros tres, le vamos a llamar y dices, oye, yo creo que una comida de 500 euros hoy estaría bien, Isabel. Ella no va a ofertar menos. Es decir, cuando hablas con entidades, dicen, no, es que damos información de quién es quien está participando por el principio de transparencia. Yo creo que el principio de transparencia en el negociado se concentra en sobre qué criterios vas a negociar, qué fases vas a establecer, pero no quién participa, porque es que desde el momento que dices quién participa, se desvirtúa el proceso, es que lo conocen. Es que si yo le digo, Isabel ha ofertado esto y esto, yo he ofertado esto, esto, y Pedro esto y esto, lo fácil que es llamarle a Isabel y decir, oye, no subas, no bajes. Es fácil hacer prácticas colusorias y muy habituales en los esto. Yo he llegado a ver hasta encierros de toros que se hacen a tanto alzado por un negociado, que dice, pero allá levanta uno y dice, yo si te pongo 8 toros, tantos euros. Y dice, yo 5, pero eso no. ¿Quién no se imagina de todos vosotros, con la experiencia que tenéis, que previamente en el bar de abajo no han quedado y han dicho eso? No tiene sentido. Y lo mismo que os decía, por eso, de decirles, solo haré una segunda ronda con los 3 mejores. Porque si empezáis a usar el negociado y no hacéis eso, os daréis cuenta de que en primera ronda es inútil, no vale de nada. Y los propios políticos en este caso dicen, pues ¿para qué hacemos esto del negociado? Si en primera ronda nadie mejora nada, solo mejora alguno que no se ha enterado de nada.
No, nosotros nos está mejorando, ¿eh? La experiencia es, en todos los contratos hemos tenido reducciones en la oferta económica con la primera y la segunda vuelta, en todos, sin ninguna excepción.
Bueno, no sé si es suerte o desgracia, pero lo que quiero decir es que...
No, pero lo que dices es que
no has tenido ese problema, ¿no? Pero yo quiero decir, yo creo que es una forma de evitar, es una cuestión a evitar.
Entonces no trasladas cuando remites el pliego para los contratistas individuales, nunca se traslada el acuerdo de aprobación de pliego, no.
Cuando remito el pliego, pues lo puedo hacer con copia oculta o lo puedo hacer individualizadamente a cada uno de ellos. Y que es bueno, por cierto, intentar contactar con el que le invitas, porque a veces buscamos un correo electrónico en internet, le mandamos y dice, no ha contestado nadie. Y le has llamado a ver si tiene interés, el concesionario que ponía el ejemplo. O sea, yo del negociado las cautelas que tendría es, uno, estar seguro de que a quien le invitamos realmente tiene interés. Y buscarnos y asegurarnos que recibe la información y está interesado. Buscar 3 ofertas de verdad, ni simuladas, ni inventadas, ni desconocidas. Y después determinar un procedimiento que trate igual a todos y, hombre, lo otro es una prebenda. Si tú ves que te funciona, pues sigue haciéndolo así. Quiero decir, no es que sea viciado, que sea un vicio dar a conocer quiénes son los candidatos porque no hay una regulación estricta. Pero yo no lo haría. ¿Alguna cosa más? ¿Ahí? Y luego... Sí.
Buenos días. Vamos a ver, viniendo un poco a colación con las fórmulas... el criterio, cuando nosotros utilizamos varios criterios, solíamos utilizar una fórmula que valoraba en un tramo que nosotros entendíamos que es un precio de mercado. Luego, de ahí para abajo, valorábamos muy poquito, la puntuación bajaba muy poquito los puntos, ¿no? Entonces, esto lo hacemos así porque entendemos que si no estaríamos desvirtuando, si le damos la mayor puntuación, o sea, mantenemos el criterio de darle la mayor puntuación a la oferta más económica. Pero si aceptamos una fórmula lineal de puntuación, lo que están es perdiendo, razón de ser los otros criterios técnicos. Porque, por ejemplo, en tecnología se da que normalmente la relación, el precio va directamente relacionado con la pérdida de calidad, por ejemplo. Entonces, ¿se puede justificar ese tipo de fórmula? Gracias.
Voy a contestar yo porque antes creé cierta polémica con lo de la fórmula económica. Lo primero, ni soy matemático ni soy economista. Quizás Pedro igual puede ilustrar algo si se atreve, ¿verdad? A salir apaleado, a mí ya me da igual, ¿eh? Pero a mí me parece un tema complicado y lo que yo me, a mí lo que me, con perdón, me sale del alma decirte es: si tienes miedo de que con la económica se pierda calidad, se pierda también en el fondo esos criterios técnicos que además cuesta mucho más conseguirlos, ¿por qué no haces dos cosas? El primero, y me ha llamado la atención de todo lo relacionado con la desindexación, una cosa que a mí me ha traído es que en las transparencias de Pedro ponía: dile tu precio a 5 operadores del mercado, ¿no? O sea, mira los costes de 5 operadores del mercado. Lo primero, ¿cómo has calculado ese precio inicial? Eso es lo primero. ¿Dónde has fijado en el pliego para desvirtuar, o sea, para desincentivar que haya ofertas tenerarias? ¿Dónde has fijado y dónde está la justificación en el expediente de las ofertas anormalmente bajas? Si hay una tecnología especialmente innovadora, especialmente cara, pues explícalo en el expediente, di que has visto el mercado, que es muy difícil bajar. Luego, ¿por qué estamos dando tantos puntos a la económica? ¿No es más fácil dar menos puntos a la económica si lo que quieres, dónde pone que hay que dar 60 o 50 puntos a la económica? No lo ponen eso en ningún sitio. Antes, bien, era una práctica. Pero lo que no sirve es decir, voy a dar 50 puntos a la económica y efectivamente, hasta un 3% se pueden recibir 78 puntos. Y ya el que quiera 80, pues oye, hasta el infinito y más allá. Tú no te preocupes, que si haces una baja de 200% vas a tener 80, pero el que haga un 5% va a tener 78. Una de las reglas que la jurisprudencia está muy fuerte acuñando es la necesidad de valorar el esfuerzo que uno hace cuando hace una baja económica, sin que tú lo puedas limitar. Esa es mi opinión. De todas maneras, vuelvo a insistir en que yo no soy precisamente un especialista en la redacción de fórmulas. He comentado antes diputaciones que han trabajado aquí en particular sobre esos temas y que seguro que tendrán más criterios. Hay distintos estudios, en particular yo cito el de Manuel Follobrós en la revista El Consultor, criterios objetivos versus criterios subjetivos, que ilustran muy bien todo y seguro que te pueden responder mejor que yo, pero yo cada vez sí que creo que la fórmula para mí debe ser lineal, pero probablemente se tienen que repartir menos puntos. Si tan importante es la calidad, pues dale 80. No tengas miedo, pero justifícalo en el expediente. Es como un contrato donde la mano de obra es intensiva, el 90% de los costes es personal, sabemos cuántos son esos costes porque hay un convenio colectivo que podemos incluso valorar que se mantengan las condiciones de ese convenio colectivo. ¿Y qué baja puede caber cuando yo cierro tanto el precio o pongo tan detallado el precio y tan cerrado y sin colchones? No puede haber. Entonces, yo personalmente, a mí no me convence esa fórmula y eso sí que aviso que creo que este año ya está siendo en nuestro tribunal, pues igual hemos tenido 5 o 7, si entráis en la página del Tribunal de Contratos Públicos de Navarra, el Ministerio de Fomento ha tenido una fórmula que yo prefiero no opinar, pero está en los foros, veis INAP Social, por ejemplo, veis OBCP.es, vais a ver toda la problemática que hay sobre fórmulas. Y ahí lo dejo. Yo no las usaría. Preferiría dar menos puntos a la económica, que no pasa nada por 10 puntos a la económica, no pasa nada. Incluso por no valorarlo en algún contrato donde haya innovación y lo justifiques. El problema es que no estamos justificando nada. Ponemos muchos puntos a los criterios económicos, pocos a los criterios técnicos, pero que luego lo que hacemos es maximizarlos y ya está. Pero bueno, esa es mi posición.
Buenos días. Dos cuestiones, una para la profesora Gallego, otra para el señor Guerrero. En cuanto a la contratación de la garantía definitiva para responsabilizarse de la indemnización de daños y perjuicios, en ese caso, si se opta como cláusula en el pliego, ¿tendría carácter limitativo de la responsabilidad del empresario?
No, lo puedes poner en el pliego. Copiar la ley de contratos, poner sin perjuicio.
Pero entonces solo puedo ganar.
¿Qué?
Entonces solo puedo ganar. Aseguro una indemnización mínima.
Pero es que, perdona, no te escucho bien.
Aseguro, desde el punto de vista de la administración, aseguro una indemnización mínima, independientemente de cuál sea el valor de indemnización de daños y perjuicios, no tengo que acreditar la efectividad ni la realidad. tengo garantizado, y en caso de que la valoración sea superior, entonces ya no me someto a esa cláusula y puedo reclamar por encima.
Es lo que establecía la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, ¿sí? Yo no, tiene una pena convencional, es una medida sin perjuicio de que, o puedes redactar simplemente, que probablemente sea lo más cómodo, lo más operativo, fijar la indemnización ya en lo que es la garantía definitiva. Yo creo que al fin y al cabo, porque lo que se también hay que tener en cuenta los costes de gestión, que muchas veces no los tenemos en cuenta, y la seguridad jurídica. Pues un criterio claro, catación, o sea, yo me quedaría así. Yo no le veo problema jurídico añadir una responsabilidad adicional, porque en el sentido que la propia ley lo permitía. Ahora, desde el punto de vista práctico, me plantea más problemas. Yo casi preferiría ceñirme a lo que es la cotización de la garantía, que en la práctica es lo que viene funcionando. O sea, en la práctica, aunque la ley de las administraciones públicas permitía incautación y lo que se pudiera acreditar, pues ya pocos gestores se metían en el berenjenal, que no es nada claro de saber cuándo calcular con precisión el daño. A veces un criterio de prudencia aplicativa yo creo que bastante que puede ser satisfactorio. Sobre todo, además, garantiza seguridad jurídica y luego los problemas procedimentales que no son menores. Ya resolver un contrato es complicado, todo este tipo, lidiar con este tipo de cuestiones, tener ya bien atada desde el principio, pues puede resolver luego muchos problemas, a mi juicio.
Gracias. Para el señor Guerrero, la conclusión que he sacado del proyecto de decreto es que básicamente la cláusula de revisión va a ser tan compleja o el proceso de revisión va a ser tan complejo que tiene un efecto desincentivador sobre todo para pymes, teniendo en cuenta que las últimas reformas legislativas van en la línea de favorecer. ¿Cómo podemos casar eso?
No creo yo que la idea o que un efecto secundario de normativa sea un efecto desincentivador para pymes. Al final, quien tiene que hacer todo el trabajo es, por un lado, cuando haya una fórmula de Consejo de Ministros aprobada, que va a ser lo más habitual, ese trabajo se va a tener que haber hecho en el seno de la Junta de Contratación Administrativa, en el Comité Superior de Precios, en el grupo de trabajo que hay. Y, por otro lado, cuando no la haya, y lo normal es que en un periodo de tiempo breve desde que se apruebe el Real Decreto, allá estén prácticamente todas las fórmulas y las que no se elaborarán posteriormente, pues bueno, en caso de que no la haya, la mayoría de la carga de trabajo es una carga de trabajo administrativa para la administración. Al final, para una empresa que quiera concurrir para un determinado contrato, ella concurrirá, y es posible que a esa misma empresa le hayan solicitado antes que dé información sobre la estructura de costes, etcétera, para que el órgano de contratación pueda, digamos, hacer esa consultoría, ¿no? Esa labor de consultoría que tiene que hacer, pero a lo mejor esa información se ha tomado de otras empresas distintas, o ya ha habido otro ayuntamiento cerca que haya hecho todo ese estudio y que eso más o menos valga y se pueda tomar también como punto de partida. Luego, quizá lo más dificultoso serían los primeros pasos, ¿no? Pero una vez esté funcionando, no tiene que perjudicar a ningún tipo de empresa. De hecho, el hecho de que todo este sistema tienda a acortar la duración de los contratos, etcétera, pues lo que va a facilitar es que haya una mayor competencia y que nuevas empresas tengan más número de oportunidades también para acceder a la contratación pública. Yo tendería a pensar que va a ocurrir, ¿no?, en un plazo de tiempo breve, una vez asiente el sistema y esté funcionando con ya las fórmulas establecidas, etcétera, que va a haber más competencia y más oportunidades para todas las empresas, también para las pequeñas.
¿Alguna pregunta más? Mientras llega a aclarar algo que han preguntado en el descanso, los negociados sin publicidad por razón de la cuantía, hasta el momento en que el legislador español no adopte la decisión que concurran, o sea, que proceda, siguen pudiéndose utilizar a partir del 17 de abril, sin problema.
La directiva no afecta por debajo de umbrales.
Eso es.
Porque hay mucho revuelo sobre esto en los foros también.
Sí.
Bueno, son dos preguntas breves para Javier. La primera, quería preguntarte si sería necesario, entiendo que sí, pero obligatorio, que en el expediente de contratación conste la justificación del precio de licitación del contrato. Porque yo, bueno, trabajo en intervención y por lo general me viene, pues, licitación 50.000. Ahí queda. No se sabe ni de dónde viene ni de dónde no. Y después otra segunda pregunta. En el caso de las bajas temerarias, ¿es posible que haya algún tipo de contrato que se decida que no son relevantes y que no se van a tener en cuenta si hay bajas temerarias o no?
La primera pregunta, yo más que decir si es obligatorio justificar el porqué del precio del contrato en el expediente, por ahora diría que es conveniente, porque no he visto, no me consta que exista una obligación legal de proponer el precio. Sí que he alertado de que, con carácter general y sobre todo cuando hay auditorías, una de las razones, una de las cuestiones que se mira es si el precio es de mercado. Cada vez más, por cierto, también, o sea, nosotros, si entráis en nuestro tribunal, veríais que la mayoría de recursos que hemos tenido este año es precisamente por precios que no son de mercado. Vuelvo a lo mismo, no es más fácil justificar con un escrito en el propio expediente antes de tener recursos que el precio es de mercado. Y respecto a las bajas temerarias, dos cuestiones. ¿Cuándo se da una baja temeraria? Uno, si el único criterio es el precio, hay que aplicar el Real Decreto 1098-2001, que establece, creo que en el artículo 85, no recuerdo, establece un listado de causas en las que concurre temeridad o no. Pero ¿qué ocurre si existen varios criterios? Que la temeridad o la determina el pliego, o no se puede entender que se aplique subsidiariamente ese artículo que se ha dicho en el Real Decreto, con lo cual no habría un límite propiamente de temeridad. Lo que sí sería obligado sería, como os he dicho, de acuerdo con el artículo 69 de la Directiva de Contratos, y teniendo, conectándolo con el artículo 18.2 de esa misma directiva, rechazar aquellas ofertas y, por lo tanto, que incumplan la normativa laboral y demás, que es una cosa que se está planteando. Si eso hay que verificarlo, haya o no, exista o no temeridad. Parece que solo cuando exista temeridad, pero claro, por ejemplo, ahora estamos en el caso de que, habiendo un contrato con diferentes criterios de adjudicación, donde el pliego de condiciones no concrete ningún, que puede no concretarlo, no concrete cuando se da la temeridad, pues no hay forma de, por lo tanto, de verificar los costes laborales o no. Pero bueno, por ser breve, si no. ¿Alguien más o lo dejamos
ya? Sí, por favor, aquí arriba.
Ay, perdón, aquí. Que no me he dado cuenta.
Hola, buenos días, casi tardes ya. Sí. Una pregunta concreta respecto a la modificación del contrato. Mi ayuntamiento tenemos la redacción, está en, ahora en, adjudicado un contrato de obra de un estadio municipal. Se procede a la demolición del anterior y se hace uno nuevo, ¿no? En el proyecto constaba esta demolición de las gradas del anterior. ¿Qué pasa? Con un coste determinado para esto. ¿Qué pasa? Que cuando se hizo la demolición nos encontramos amianto. ¿Qué pasa? No estaba previsto en el pliego ni en el proyecto. Nos vemos que tiene un procedimiento especial, con lo cual supone un sobrecoste. ¿Estaríamos hablando aquí de un supuesto de modificación de contrato, de un contrato complementario? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Cómo me arreglo? Gracias.
Estamos aquí tras un pequeño debate, nos hemos hecho un par de gestos. Porque claro, estos casos siempre son complicados. Entonces, pero vamos, a mí mi primera impresión es que en ese caso, porque sí que era un riesgo que no se podía prever, que sí que valdría la modificación. Yo he dudado, entonces le he dicho, Javier, ¿tú lo ves que sí también?
La clave es que en el informe técnico explique, o diga con una línea, que no era posible conocer la existencia de amianto con anterioridad a la ejecución de las obras. Y eso lo tiene que firmar alguien, claro. Por cierto, el amianto, ahora viene cuando nos reímos. ¿El amianto está en el tejado o dónde? Ah, está dentro de las gradas. Hombre, si está dentro de las gradas no vas a romper todo claro, el espacio para ver si hay amianto o no. Claro. Hombre, o sí, alguien técnico tiene que decir, oye, conforme a la buena praxis yo tenía que haber roto esto, pues igual te dice que no. Será lo lógico. Lo digo por no pronunciarnos sobre un caso concreto, ¿verdad? Pero en principio parece que sí, que no habría problema, serían circunstancias imprevisibles, en ese caso sería en inadecuación de las prescripciones técnicas o del propio proyecto, artículo 107.1a y b, y lo que tendrías que ver es qué importe conlleva, porque la verdad que la gestión de los residuos separada y el tratamiento que hay que hacer es muy alto, y ahí tendrías que ver que no se te escape del porcentaje del 10%, que normalmente no creo que lo hagan un contrato tan grande, pero pues... ¿Alguna cosa más? Pues si os parece, si os ocurre algo, de todas maneras a la tarde haremos un breve turno y a las 4 nos volvemos a ver para hablar de los lotes.